se está envasando o procesos de alimentación y sabes que algo viene mal y decides no decir nada.
Exacto, peor. Claro,
peor todavía. Entonces, y además todavía digo, dando solamente datos como muy generales, pero en términos de esta información de Ernst & Young, el 30% dicen ahí, más del 30%, aún habiendo denunciado, no dio seguimiento y teme por represalias. Uh-huh. Y viene aquí entonces el ejercicio de hacer un espejo frente a frente y decir, no mentamos por convivir.
Sí.
¿Cuántas veces hemos estado enfrente de una decisión?
Claro.
Y yo sé que el compliance nos dice políticas, normas, procedimientos, pero hay un área gris. No todo es blanco y negro. Me encantaría que lo fuera. Sería más fácil on and off. Pero hay un gris donde aquí viene la decisión y este músculo que se llama criterio.
Claro.
Podemos avanzar.
No, y este uh-huh. Porcentaje a mí me pareció, o sea, es bastante grande. 38% de las personas que trabajan en cualquier empresa, estamos hablando a nivel global.
Correcto.
Aceptó que estaría dispuesta a comportarse de manera poco ética para mejorar su carrera profesional. O sea, poco ético puede ser desde...
¿Acostarte con el jefe?
Sí, desde eso hasta aceptar un meterle porcentaje pie, por fuera.
Meterle el pie a tu compañero de trabajo.
Oye, contrátame como proveedor y te doy un fee del 15%. ¿Me explico? Desde absoluto. Eso hasta, claro, acostarte con tu jefe.
Y mentir en un informe, de pronto, información que te están pidiendo, reportes, saber que van mal y no te importe mandarlos igual, ayudar a alguien más, llegar a ciertos compromisos. Pero además también, hablando del silencio, del gran silencio que se da, es que sabiendo que hay incumplimientos, decidimos callar la boca. Y me queda claro que hay un gran porcentaje, a ver, si no es que todo el mundo dependemos de un trabajo, pero también quizás valga la pena preguntarnos y nuestra reputación dónde queda. Porque no nada más es un trabajo, de aquí te vas a otro más adelante.
100%.
Entonces son preguntas y casitos rapiditos y vamos a desmenuzarlos.
Venga, maestra.
Venga, primer caso, un proveedor. Proveedor que estás esperando que ya te urge que te vendan cierto material. Tú estás en el área de compras, ubiquémonos todos, en el área de compras. Y este proveedor A, pierde la licitación. ¿Pero qué crees? Te manda un regalo de agradecimiento por todo el apoyo.
¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría?
Es que qué feito.
¿Podemos poner una versión más corta de Diego Verdaguer?
El proveedor perdió la licitación.
Sí.
¿Puedo hacer una pregunta,
entre
maestra?
Entre comillas.
Venga, por favor, Martita, adelante.
¿Qué regalo estamos hablando?
Hablamos de buenos regalos.
Estamos hablando de buenos regalos.
Claro.
Estamos hablando de la playera del mundial.
Yo les voy a dar donde más les duele. Para todas las mujeres, el regalo que les manda el proveedor es la nueva bolsa Chanel de la colección Otoño-Invierno 2026.
Ándale. O un Rolex.
Y para los señores, les manda a su casa una televisión espectacular de 68 pulgadas con un home theater. Ahí sí, a ver.
Ahí, exacto,
haría?
Exacto.
Sin mentir.
Claro.
Ahora, tengo otra pregunta.
Adelante.
¿Nadie se va a enterar?
El regalo llegó directamente a tu casa. Podría no enterarse nadie.
Claro, podría no enterarse nadie.
Es que
claro, y generalmente,
a mí no me mientan cuentavientes, 9 de cada 10 de ustedes, 100% lo van a recibir. A ver, la pregunta es,
órale,
¿esto es ilegal en la compañía en la que trabajo?
Absolutamente.
Ah,
claro.
Me muerdo el pavor.
Claro que es ilegal.
Yo retacho la
tú
bolsa.
No
le
puedes,
digo, oye,
no
hija,
puedes recibirlo.
Eres lo máximo. No puedo creer lo espléndida que eres. Eres una reina. Me fascinó la bolsa. Lloro de no podérmela quedar. Porque, hija, tenemos un compliance en la oficina que no podemos recibir regalos, pero te adoro y eres una reina y ojalá que la próxima te vaya muy bien.
¿Y qué harías?
Absoluto, porque ¿qué va a pasar después de unos meses? Imaginemos que este proveedor sí mandó la bolsa Chanel o mandó el home theater, me da igual. Y pasan unos meses y viene una gran auditoría. Y alguien habla con el proveedor, porque hay compliance.
Sí, claro.
Le dice, oye, fulano, estoy viendo que tú diste un precio más alto, pero quedaste finalmente con el contrato. ¿Cómo fue? Y el proveedor hallándose ante un contrato que firmó antes y pagaré si me da igual, dice, espérame, ¿Segura que nadie nos está escuchando? No, nadie. Pues, la verdad, ¿te acuerdas de fulanito de tal de compras? Le mandé la pantalla a su casa.
Claro, se van a enterar. Claro que se van a enterar. Por supuesto que se enteran.
Es que te digo una cosa.
Sí. No, no hagan esas tonterías.
Por favor, no lo hagan. Pero viene.
Toda mentira sale a la luz. Todo, es un horror. Todo, es un horror.
Y no sabes quién subió en la foto, la historia, en fin.
Ok, puedo ver qué dicen los cuentavientes, sí, venga, rápidamente.
Venga, con esta primera. Voy. Tenemos muchísimas, así que apúrense.
Ok. No han contestado. Me han puesto cosas de que.
¿Del anterior?
El CEO y el dueño de la empresa, movimientos turbios y no éticos, y no legales, etcétera, etcétera.
Contesten.
Exacto. Ok.
Venga, tu jefe, sí, el jefe que quieres, respetas, el de organigrama hasta arriba, te pide, ven a mi oficina, por favor. Sé que vamos a lanzar este reporte, ese reporte trimestral es importantísimo, y noté que marcaste error. Yo te pido, por favor, que cambiemos este término por ajuste administrativo. ¿Lo cambiamos?
¿Usted qué haría?
Ay, extrañé la otra parte ahora.
Claro. Pon dos veces el usted qué haría. Oye,
es que el reporte venía con errores.
Es tu jefe.
O sea, así marcado, aquí nos equivocamos, hubo un error en el reporte financiero y entonces... Sí,
son errores.
Errores contables.
Sí, espérame, son errores.
Espérate.
El jefe dice, ¿podamos ponerle ajuste administrativo? O sea que sonaría como que sí nos equivocamos, pero remediamos, pero nos anticipamos.
Exacto.
¿Doblamos
anticipamos
o no?
A ver. Entre ajuste administrativo y error.
Es lo mismo. La cagaste.
Yo le digo, ¿sabe qué, jefe?
Le ponemos ajuste.
Adelante. Le ponemos ajuste administrativo.
A ver, ¿cómo me pueden
ahí cachar? De todos modos se van a dar cuenta que ahí está.
Para allá iba. El socavón. Hablando de, en conexión con esta idea. Si existe una política de compliance de finanzas, el tema de los asientos, todo esto, el reporte, claramente el documento ahí está. Entonces, sí podemos cambiar esta palabra. Sí. No matamos a nadie. No.
Pues bien.
Bien.
Sí, firmes, pero flexibles.
Exacto,
siempre.
Exacto, firmes,
sí,
pero
justo flexible. Para allá iba. Por eso son estos grises.
Eso, me gustan los grises. Ok, cuentavientes, permíteme, doctora.
Por favor.
¿Sí participan en Twitter?
Exacto, voy a hacer ¿qué les esto está sola. Pasando, hombre?
Esto es un tema de ética, hombre. Ok, venga. Adelante, maestra.
Tu empresa, donde estás trabajando, va a contratar a una compañía propiedad del hermano de tu director. Sí, del hermano de tu jefe. Y espera, nadie ha dicho nada porque es la mejor opción. Tú deberías ventilar que ese proveedor es hermano del jefe. ¿Ventilamos o no?
Hijo, mano. ¿Para?
Pues sí, yo diría no. Pues sí sabías, no. Pues no, me acabo de enterar que es su hermano, güey.
Ay, no.
Es fuerte esto, porque
a ver, fuerte, espera. Pero sí.
Si hubo una licitación,
claro,
se lanzó al mercado,
la
trajeron a los mejores,
sí,
y da la casualidad que ahí hay un familiar de un directivo y tal, si se siguió el proceso.
¿Y esto también es ilegal?
No, depende, aquí depende si sí, vamos claro. a visitar públicamente a nivel
yo
de...
Yo no.
Para allá
¿Para qué ensuciarse las manos innecesariamente?
Exacto.
Oye... No hicieron su due diligence correcto. Nunca linkearon quién con quién. Perdón, su culpa.
Tal cual. Y esperen, que hubo un caso así donde se ventiló el de fulanito es familiar. No acabaron corriendo a este chico que ventiló el tema cuando, vamos, lo había hecho en teoría en buena onda, ¿no?
Pues, ajá.
Sí, creo que no. De pronto nos podemos exceder con este due diligence. Si tú adviertes que la licitación estuvo truqueada, que hubo manita criminal, claramente tienes que levantar la mano.
100%.
Pero si no, puede sonar
si fue,
a chisme.
Claro, si fue por todas las de la ley, ahí vas tú delioso.
Bueno, y un concurso,
oigan,
por ejemplo.
Oigan, sí sabe, ¿no? Que es pariente del jefe. Lioso.
Sí, claro.
Es
sí.
que hay una fina línea.
Entre lioso, grillo
entre
y, mala leche.
Y ser pulcra.
Pulcra, sí. Hay una línea muy fina, porque además es información que puede ser como letra de cambio. Uh-huh. ¿No sabían que es familiar de fulanito de tal? ¿Cómo y dónde sabías? Yo tengo mis contactos.
Claro.
Si hablamos mucho de compras.
Claro.
Ahora vamos con ventas.
Venga.
Vamos a pensar, vamos a dar aquí el supuesto. tú atiendes a un cliente, este cliente VIP, triple A, con el que tienes relación de todos los días, y te manda un mensaje por WhatsApp, porque la relación es muy cercana.
Claro, claro.
Pero un mensaje comprometedor, un mensaje con información confidencial.
¿Qué dice?
El mensaje habla de una relación amorosa de la que fue testigo. Sí, este cliente. Entonces, te preguntas, ¿qué hago con esta información? Vas con tu jefe y el jefe dice, inmediatamente elimínalo. No dejemos rastros con temas con estos clientes.
A ver, elimina. Pero no entendí lo de la relación amorosa.
Si el cliente está revelando información confidencial y le dice, oye, me estoy enterando que su tanito de recursos humanos anda con la de
contadora
de tu empresa y yo tengo información.
O sea, tu cliente
el
externo.
El cliente te está ventilando información.
Y triple A.
De tu compañía.
Sí, claro.
Te voy a contestar, doctora.
¿Tienes una experiencia parecida?
¿No?
¿No?
Mi mamá decía, nunca hay que ser portador de malas noticias.
O sea, elimina a ese cliente.
No hay cosa más desagradable que ser esa persona. La que te dice, hija, ¿adivina qué? ¿Qué?
Claro.
En la boda del sábado, vi a tu ex con la chava nueva.
Y nada
guapa,
mal, ¿eh? Eso y que... nada mal ella, ¿eh?
Oye, hija, no sé si sepas, pero me contó un abogado mío que te va a demandar tu marido.
Sí, no.
Oye, me acaban de contar que Bedoya anda con González de Recursos Humanos. Ahí te paso el dato.
Exacto.
No hay que ser portador de malas noticias.
Ni replicar lo que te dicen.
No hay manera que no caigas mal.
Sí, exacto.
La información es necesaria, es obligada, ayuda, contribuye.
Suma.
O sea, suma.
Suma que tu amiga sepa que la nueva novia de tu ex es un cuero.
No suma nada.
¿En qué le va a sumar?
No suma en nada.
¿En qué le va a sumar a tu jefe que Recursos Humanos anda con contabilidad?
En nada.
Neta. Si no se han enterado, ya se enterarán.
Exacto.
Si no se enteran nunca, bueno, pues Dios bendito.
Dios bendito.
No te vuelvas el portador de malas noticias.
Bueno.
Caes mal.
¿Qué haces con el cliente entonces? Uh-huh. Y es el cliente que te está comprando y comprando y comprando y comprando como loco. Porque tiene un presupuesto infinito.
Pero tú que eres la master de compliance, ¿qué le contestas al cliente?
Le agradeces la información, pero además hay que dosificarla, porque es información que puede ser, insisto, de chisme nada más.
Claro.
Agradeces y vuelves al canal oficial. Aquí el tema es que hicieron triple A y tienes un WhatsApp que parece más el compa de la prepa que un cliente triple A, quizás tengas que volcar el canal correcto de comunicación. Y dos, cancelar esta información, porque si abres la puerta para gossip, puedes seguir el camino. O bien también, claro, decirle al cliente, si hay algo que quieras levantar la mano, hay compliance, te paso aquí el correo. O sea, llevarlo,
claro,
a la formalidad.
100%.
A ver,
me
les
encanta.
Voy a poner
te
aquí.
Amo.
Les voy a poner aquí, okay, un caso que fue reciente en el mundial
el
y
tuyo,
es real.
Hija, el tuyo.
¿Cuál mío?
Pues con nuestro jefe, güey.
¿Cuál, babosa? No empieces.
¿Qué te zafarranchaste?
Cállate, ya no estés amarrando navajas. No es cierto, cuentavientes.
Me encanta. Yo dije,
no,
venga.
Escuchen esto, que esto sí fue real y se hizo súper viral. Es una chava que trabaja en un gym muy conocido, muy famoso. Esta chava es entrenadora de X cliente. Otro chavo. Chavo que está casado, ¿no?
Okay.
Bueno, tienen una relación constante. Él hace ejercicios con ella y es su entrenadora profesional todos los días, ¿ok? Entonces empiezan a armar y entonces en una plática sale el gusto por el fútbol. Y empiezan a hablar de fútbol y no, yo le voy a este equipo, yo le voy a este. Se hace una relación, no de amistad íntima, pero sí por un tema en que los dos coinciden, ¿ok? Ella va a la inauguración del mundial. Obviamente tienen sus WhatsApps y todo. Ella le manda una foto de la inauguración del mundial. Sin nada, sin decirle nada. Nada más la pura foto, ¿eh? No decía... Mira, güey, me la estoy pasando nada. Ni...
Sabiendo que es fan el otro.
Exacto, sabiendo, sí, que es fan. Se ha armado un relajo porque la esposa cacha, le ve el... O sea, no lo cacha, ve el mensaje. La mujer va a hacer un escándalo al gym y a esta chava casi la corren por este punto. Entonces todo el mundo decía, no, pues muy mal, no tienes que mandarle a tu cliente ninguna foto. Y ella se justifica diciendo, teníamos un tema en común y nada más le mandé la foto como diciendo, yo ve sé que padre. A ti te encanta,
sí, ve qué padre.
Y te manda.
Ya. Hablando de canales oficiales, justamente.
Exacto. Eso, ¿qué? Sí puedes tener ese tipo de... Ahorita que hablábamos del WhatsApp del cliente, por ejemplo, ¿no?
Claro, son dos adultos, están de acuerdo en ese tipo de conversación y ese canal. Pero, by compliance, la recomendación sería, vuélcate a un canal oficial. Uh-huh. Porque además, hoy con mucha mayor razón, por temas hasta de inteligencia artificial, puede haber hasta voces que no son la tuya, información...
Bueno, el lugar perdió un cliente de entrada, ¿eh? Porque no se volvió a parar el hombre ahí.
De entrada. ¿Y ella?
Perdió el cliente el lugar. Y ella, pues obviamente, pues... A su
tema reputacional también, por supuesto.
A su discípulo. Ajá.
Y seguimos con el tema de ventas, justamente. Venga. Hablando de discípulos, porque imaginemos que un cliente te dice, si me consigues el contrato, te doy el 5% a ti. Y como dijo Rebeca, ese 5% pueden ser 50 mil pesos, un millón o más.
Claro.
O 50 millones de pesos.
Claro, o cinco millones de dólares.
Y además okay. Te dice el cliente, yo tengo forma de dártelo en efectivo, tranquilo.
Tienen que decir.
Te lo doy por fuera, manito.
Sí lo harían, no lo harían, ¿y por qué?
Aquí un cuentaviente, que ya lo voy a decir, y es nuestro querido Jaime Paredes, dice, yo no acepto que el cliente sea competente y que compita como buen competidor. Saludos.
Ahí está, absolutamente sí. Compliance. A ver, el tema aquí es, y esto pasa con mucha frecuencia, y debo contarles algo, cuentavientes. Uh-huh. Esta oferta de te doy el 5%, puede ser que lo haga genuinamente de corazón, en un evento privado, aún así está mal, pero en otras ocasiones los clientes suelen llevar grabación. Sí. Están grabando todo este evento para uh-huh. más adelante ventilarlo con el área de compliance, legal, me da igual. Entonces, no solamente es el intercambio de esta propuesta, sino es cómo te vas a plantar y contestar. Gracias, qué detalle. Me da igual lo que tú quieras decirle de forma muy gentil.
Claro.
Pero es en esta compañía no se permite. Porque eventualmente esto puede salir uno, dos, te puede salir muy caro. Ahora, habrá quien diga, tengo necesidades, me da, no sé, alguna situación compleja, Rebeca, también pueden pasar cosas y tengo que aceptar. Me parecería complicadísimo porque te va a perseguir el resto de tu vida profesional, sin duda.
Si no hubiera mejor alternativa, dice una cuentaviente, si el beneficio de la empresa es real, revisaría los términos. No. Si no, diría no.
Gracias. A ver, alguien más dice, ¿no será al revés? El proveedor le dice al cliente, si me consigues el contrato, te doy el 5%. Digo porque como cliente, yo elijo a quién comprar o con quién contratar. No veo por qué andar mendigando un contrato si yo soy el cliente. A ver, hija.
No, es que no están...
Exacto. No estás entendiendo.
Exacto.
De veras, ya peleando, Lilian. Uh-huh. A ver, si tú me consigues que en tu empresa me den el contrato para que yo sea quien imprima todas las tarjetas de presentación.
Exacto.
Te doy el 5%.
Ahí
y ahí les va. Cuando tenía 21 años, eso fue lo que me pasó. Me dijo este señor, yo antes le daba un porcentaje de lo que ustedes me compran al que estaba antes que tú.
Antes que tú.
Y yo tenía 21 años.
Y tú, pues eso,
perdón. O sea, como que ni acababa de entender, o sea, I couldn't wrap my head around it. Y entonces me dice, ¿cuánto quieres que te dé yo a ti por seguir imprimiendo todo esto?
No, pues si yo gano un sueldo, dile, a mí me pagan. ¿Qué? Por mi chamba.
Sí, porque fuerte, ¿no? Te están revelando sí. Información de antes, porque a la que estaba
también,
o al que estaba antes.
Información sí. Que nunca revelé.
Qué fuerte, es que.
Y le dije, cero te agobies de ninguna manera. A mí no me tienes que dar un centavo. A ti te seguimos contratando porque haces muy bien tu trabajo.
Claro.
Exacto. Y porque además también si aceptas, no puedes en un futuro exigir nada.
A mí también me lo ofrecieron.
Nada. Ni decirle al proveedor, ay, qué trabajo tan feo, me entregaste mal.
Exacto.
Porque hay un compromiso.
No. Y de la cola te va a traer por el resto de la vida.
¿De qué me hablas?
Tú entonces, me quitas este contrato y vas a ver si yo no voy y cuento que yo te di el 5% del anterior.
Exacto.
Absoluto. O tengo información además también. Pero bueno, Seguimos con estos dilemas porque parecería simple. Sí, son dilemas éticos, porque hay cosas donde sí hay políticas, donde hay leyes, donde te capacitaron, un contrato, pero hay otras que no tanto. Imaginemos que este proveedor, sí, al proveedor que tú dijiste que no era el indicado, que no pasó la licitación o que no es el momento de recontratarle ningún tipo de servicio. Y además de todo ello, pues, ¿por qué no? Te hace una propuesta y te dice, yo sé que no me vas a contratar, pero mira, de aquel servicio, ¿te acuerdas aquel servicio que di antes? Que ya tiene un tiempo, que todavía me deben. De esa factura de 200,000 pesos, hagámosle en 4 y yo te doy el 25% a ti.
O sea, es como acéptame, lo mismo, ¿no?
Acéptame, sí, sí, sí. El dinero, acéptame. A ver, importante decir esto. Este tema de los pagos, dividamos, me quedas a deber, tal, empresas, please, que tengan compliance y los que no, aplíquenlo. El hecho de estarle debiendo a sus clientes y proveedores, bueno, estos proveedores en este caso, a los proveedores y tal, generan un ambiente de deuda entre todos. Tanto el que está cubriendo como el que está cobrando, como el que ejercita por ahí de ayúdame, ¿no? Preséntame al director para que me paguen. No nos prestemos ese tema de estar pasando información. Eventualmente eso nos puede ventilar en algo o comprometer. Entonces tengamos cuidado, cumplamos los contratos. Sería mi consejo de compañía.
Ok, y la última.
Tu empresa despide a la persona que denunció un fraude y después te dice y le dice al resto de la compañía, fue por bajo desempeño. Y tú más adelante te enteras de ciertos incumplimientos. ¿Levantas la mano o no?
¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría?
100%. ¿Te digo algo?
Sí.
Porque para mí, ahí me estás tocando el tema que a mí más me puede como buena libra, que es la justicia.
Sí.
Me parece súper injusto que manchen la reputación profesional de alguien diciendo que lo corrieron por bajo desempeño cuando no fue por eso. Me daría mucho coraje. A mí, Marta, me costaría mucho trabajo quedarme callada.
Absoluto. Y entonces creo que con todos estos dilemas éticos...
Hago mal, doctora.
No, haces muy bien, me parece.
O sea, oye, ¿no?
No. Es la reputación también.
Oye,
es
no lo
imagen.
Corrieron por bajo desempeño. Lo corrieron porque se cachó el chanchullo que traían los de finanzas. Por eso lo corrieron.
Claro.
Absoluto.
100%.
Pero nos dice esto un montón de cosas.
Y
nos
digo
dice
que toleramos. Yo no quiero trabajar en esta compañía.
Por supuesto que no. No me respalda y además está mintiendo y me está difamando. Pero entonces nos queda esta reflexión, digamos, a nivel compañía, para todos los cuentavientes, para las empresarias y tal, es contar con un mecanismo transparente de línea de denuncia.
100%.
Un buzón, un correo, échenle ganas. O sea, además de que ya por ley está en México, también claro, establecer este canal donde la gente sienta confianza en levantar la mano y dos, que no haya represalias.
Claro.
Importantísimo.
Casi todas las compañías debiesen tener...
Sí. Nosotros tenemos
una denuncia anónima.
Tenemos
nosotros
también
aquí tenemos.
Ustedes tienen. Y todo.
De hecho, ya está por ley. Para un tema de responsabilidad penal de personas jurídicas, debemos tener un canal, pero no lo tenemos siempre.
Oye, a ver, dime una cosa que nunca te he preguntado. Como les decía al principio del programa, Adriana Peralta es fundadora y CEO de Ethics and Compliance Bureau, que es una organización que se encarga de diseñar, implementar y asesorar a las
Bureau
compañías a tener una cultura de integridad y ética corporativa. ¿Cómo sabes cuándo tu compañía necesita compliance?
Varias señales. La primera es que la gente se te esté yendo. Dos, que te han robado. Tres, que estás vendiendo menos. Incluso que llegó por ahí un requerimiento, que no tienes nadie en contabilidad, que se están moviendo las estructuras o que ya viene un recambio generacional también. Que llegan nuevos clientes, que quieres llegar a nuevos mercados, que quieres innovar, que ya usas inteligencia artificial como producto incluso. Todo este tipo de eventos se vuelven un riesgo para compliance.
Ajá.
Y la pregunta es, ¿dónde estamos parados? El viernes pasado cambian las reglas generales de prevención del lavado de dinero. ¿Estamos cumpliendo? Ya la autoridad nos está diciendo en México que debemos tener sistemas automatizados. automatizados. ¿Dónde estamos? Entonces, para eso requieren compliance. Revisar dónde están, si hay algún tema de impacto, pues para mitigarlo. Y tres, prevenir. Todos queremos que nuestra empresa dure muchos años, que no perdamos y que tengamos a los mejores clientes.
Oye, pero entonces acláranos todo esto. Compliance va desde aquí en esta compañía no puede haber novios entre ustedes.
Claro, hasta. Absoluto.
¿Hasta cuáles son las políticas del uso de inteligencia artificial?
Exactamente.
Absoluto.
Claro.
De todo.
Y pásame, dame un paseíto por en medio.
Y entonces desde tus procesos de la empresa, cómo compras, cómo vendes, cómo reclutas, todo el control interno, cumplimiento con la ley, sí, utilización de datos personales, avisos de privacidad, temas de prevención de lavado de dinero y las investigaciones internas. Todos los casos que dijimos ahora van a decantar en una investigación interna y eso es compliance.
Claro.
Oye, y entonces, en tu compañía, yo llamo, ¿tenemos número?
www.adrianaperalta.com y de ahí los conectamos.
Exacto, entonces yo entro y te digo, oye, Adriana, necesito que me ayudes a hacer una estrategia de compliance. Absoluto. Y de ética en mi compañía, porque claro, esto es Sodoma y Gomorra.
Empezamos con un diagnóstico de un par de semanas donde te podemos decir dónde estás, si no es que hasta menos tiempo.
Julio Luis García, mi director general en MMK, ¿puedes contratar a Adriana Peralta, por favor?
Acabo de verme con Julio justamente. Él va un paso adelante, querida mía.
Sí.
Eso.
¿Ah, ya se vieron?
Ya nos vimos acá.
Ah, súper, súper.
Pero hacemos un diagnóstico y de ahí vemos dónde estamos parados para diseñar el mejor esquema. Porque también, ojo, compliance no es para prohibir todo. No podemos.
Ni para complicar la operación.
Por favor. No, claro, no. Es para que esto fluya y tengamos sobre todo accountability. Nos hagamos dueños de lo que nos toca. Compliance es para cuidarnos y cuidar a la compañía.
Exacto.
Te quiero. Y Adriana Peralta, eres un crack.
Te amo. Gracias, Marta. Gracias.
Pero ya te dije, dedícate a leer cuentos de niños.
Pues tienes Adriana, noticia. Espera. Vas a ser la madrina de algo. Espera.
A ver, ¿qué?
Me dijiste eso y yo me fui así de, tengo que hacer eso, no sé qué. Viene Cuéntame Integridad.
Ajá.
Literalmente ya empecé a grabar cuentos de integridad.
¡Ah, qué bonito!
Qué precioso,
muy bien.
Con tu voz sensual y erótica.
Sí, con mi voz sensual y erótica.
¡Ay, te amo! ¡Muy bien! Sensacional.
Maravilloso.
Amo, gracias.
La mejor voz del condado, cuentavientes. Oigan, con esto nos vamos, pero no se vayan ustedes. A ver, están pasando muchas cosas en México.
Y en el mundo.
Y en el mundo. Y por supuesto que ahí viene Carlos Loret con todo lo que está sucediendo en punto de la 1:00 p.m. para que ustedes no se vayan. Luego tenemos deportes y viene la corneta y tenemos Enrique Hernández Alcázar, mi adorado, Quique en el hueso. Tenemos cosas en la noche y nosotras obviamente de regreso mañana en punto de las 10.
¿Sí?
Adiós.
Esto fue Marta de Baile en W96.9. Nos escuchamos mañana de 10 a 1:00 p.m. Estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026. Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
Marta de Baile en W. Donde estés. Estamos contigo. Con más y mejores contenidos. Especialistas que saben. Y que te hacen pensar. 3 horas al aire, 3 horas prendidas y mucho que aprender.
Life finds a way.
La vida siempre encuentra la manera. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio, en su mejor versión.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. ¿Cómo me gusta esta canción? Lunch Money Lewis y se llama Bills. Para todos los que trabajan a sol y a sombra, para todos los que llevan el pan a su casa, para todos los que están contando que llegue el día 15 para que les den chelines. ¿Tú tienes bocas que alimentar?
Tengo bocas que alimentar, tengo bocas que alimentar.
Siento,
Marta,
que tu boca que alimentar es un hocico en realidad.
De hecho sí, de hecho sí, es principalmente un hocico.
Pero el hocico cuenta
pero
como boca.
Consume más que muchas bocas, ¿eh?
Sí.
No. Nadie me dijo esa trampa.
Juan Pablo Redondo, ¿usted tiene bocas que alimentar?
Varias bocas. ¿Varias? Que alimentar, sí.
Tienes dos hijos, ¿no?
Sí, tres con la hija de mi esposa, que es... Pero bueno, ella ya está casada, mis hijos
pero
viven
por aparte. ¿Pero hay que seguir alimentando a los hijos casados? Sí,
pues
no.
Un poco, ¿no?
A ver, Marcela Escalera diría absolutamente no.
No, no, no. No, pero sí sigues alimentándolos emocionalmente. Y esa es otra chamba.
Oye, y una esa alimentación, siento que es la más cara, ¿eh?
No, no.
Lo de menos sería unas croquetas, un Gerber, ¿no?
Sí, 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 una fórmula.
O unos tacos de bistec.
Sí.
La alimentación emocional no, es no, la que está
o cuando
cerrada.
Llega el hijo adulto a decirte, ma, es que traigo una broncota.
Es sí. que te digo una
ma,
cosa.
Es que traigo una deuda del terror.
No, te digo una sí. cosa, Marcela Escalera, Juan Pablo Arado. No, no. Así como algún día dijimos Rebeca y yo, que qué bonito sería llegar a un expendio y pedir... un par de pulmones que están en descuento ahorita, están en 2x1, ¿no? O un metro de colon. Ajá. Para los que traen el colon malo, pues ya llegas y compras, güey, 3 metros de
sí,
colon.
Una refacción.
¿A cuánto
no,
está?
Una refacción.
Una refacción.
Sí, sí,
para el
sí, 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 sí.
Oye,
una córnea, una córnea necesito.
Estas nalgas ya se me cayeron. ¿A cuánto está el kilo de sí, nalga? Sí, y tú sí, ya sí, compras tus nalgas. Clarísimo. Sería precioso.
Sí, los hombres, un repuesto de próstata.
Tráigame un.
Exacto.
Ya, voy a ir a comprar, claro. voy a comprar,
¿a cuánto
voy
está
a ir a comprar
el pene tamaño mediano?
Voy a comprar, voy a ir a comprar, voy a ir a comprar. Voy a comprar un kilo de ovarios.
El extra de.
Sí. Un kilo de ovarios.
Me pueden dar músculo
¿Me puede
para
dar
las piernas.
Un par de falangetas, falanginas y ¿cómo se llaman las otras? Falangeta y
claro.
falangina.
¿Sabe qué? Ando buscando metatarso.
Ajá.
¿Sí tiene?
¿Sabe qué? Ando
es que
buscando
se le venció el mío.
Un repuesto de meniscos, ¿no?
Exacto.
O un kilo de pelos. Me da un kilo
anda,
de pelo.
Ay,
kilo.
No, hija.
Ese lo vende por centímetro cuadrado.
¿Ese sí lo vende colombiano?
¿Pelo de la India?
Ajá.
¿O quiere pelo de Brasil?
A ver, sé que ibas a decir. ¿Usted quiere pelo de la cola o pelo de la cabeza?
Pelo púbico. Ah, un manojo de arterias.
Exacto.
Sería precioso.
Exacto, exacto.
Bueno, quisiésemos lo mismo. O sea, este es un supermercado virtual espectacular que uno llega a comprar las necesidades de una madre y un padre. Uh-huh. Entonces llegas a pedir, por ejemplo, oiga, ¿me podrá dar 3 horas de paciencia?
No, yo creo que un poco más.
No, 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 no. Eso sería lo más caro de la miscelanía.
Sí, exacto. ¿Me podría vender,
2 años,
por favor? Un poquito de gasolina emocional que ando requiriendo, porque fíjese que mi hijo va a aplicar a la universidad y está bien nervioso.
Ándale.
Entonces sí quisiera yo que si me pudiera dar por lo menos unas 2-3 semanas de gasolina emocional.
Y ajustarme el freno de mano para no irritarme.
Exacto.
Y no perder el control.
¿Qué más vendería?
Equilibrio y templanza para no...
¿Me puede
soltar un sapeo para no gritar o
por, 50
para no recurrir a la violencia,
empatía,
¿no?
Sí,
claro. También.
Claro.
¿Cuál? Empatía, unos 50 litritos sí. de empatía,
sí.
¿no?
Oye,
y dos
autoestima,
bolsas de
autoestima.
Ah, sobre todo dos
cuando
bolsas de autoestima.
Cuando estás con un adolescente necesitas mucha autoestima no. tú.
Y también también
la tenemos, me da un kilo de quitarme culpas.
Sí. Oye, pero lo que acaba de decir Marcela, tú porque tus hijos tienen
recién nacidos.
Sí. 3 años.
3 y 1. O
sea, 3 y 1.
No cuenta. Tú porque tu perro no habla.
No habla.
Juan Pablo es psicólogo, entonces no cuenta.
Ajá, él
Rebeca
venía preparado. Él está instructivo.
Claro, ¿sí? Rebeca no cuenta sí porque cuenta. No tiene hijos. Aquí estamos
única.
Nada más Juan Pablo. Ah, no, Juan Pablo tampoco cuenta. Marcela y yo. No, es que tú tampoco cuentas. Aquí
porque
estoy
psicóloga.
Sola.
Estás sola.
Ahí estoy sola.
Estás sola.
Aquí estoy sola.
Pero para ti, para todas las que
no,
se sienten vacías y solas,
algo,
les traemos algo.
Es que no saben qué padre lo que vamos a hacer. Marcela acaba de decir una cosa muy cañona. Cuando tienes hijos, tienes que tener mucha autoestima.
Sí.
¿Tú por qué lo dijiste? Y te voy a decir por qué tienes razón.
Yo lo dije especialmente en la adolescencia, pero lo es en cualquier etapa de la vida, porque los hijos son críticos. Finalmente no van a tener este filtro, no van a poder regular y te van a hacer sentir que tus defectos son gigantes, así como pasas de ser el héroe de su vida y de pronto pasas a ser el que, uy, qué pena, ¿no? Que no te vean. Entonces pasamos de estar en un pedestal a estar en un lugar complejo y nosotros somos quienes nos tenemos que mantener. No depender de la opinión de ellos.
100%. Uh-huh. A ver, ¿quién de ustedes?
O sea, ¿qué es lo más duro que te han dicho?
O sea, ¿quién de ustedes ha pasado por qué oso, mamá? ¿Por qué bailas así?
Claro.
O sea, a mis hijas les daba muchísima pena, hasta la fecha, que yo baile. O sea, no pueden creer el oso y lo cursi y el horror que les parece que yo baile o cante. Y yo creo que ese es un tema de muchos hijos. Claro. ¿Por qué les dará tanta pena que bailemos y cantemos?
Sí. Pues el por qué no te lo sabría decir, pero a mí me parece que más bien la pregunta es qué hago yo con eso. Y lo que yo hago con eso es seguir adelante con mi vida.
Tú me estás diciendo que yo no deje de bailar.
No dejes de bailar y no dejes de cantar.
O sea, I haven't stopped dancing yet.
No. Yeah.
O te voy a decir, es neta, mamá, es neta, te vas a vestir así, así vas a ir. No lo puedo creer.
Ándale.
¡Qué
justo,
oso!
Justo. ¿No? Esa, ayer una amiga que tiene un hijo adolescente de 18 años me contaba que el hijo que salieron a un viaje, estaban en un lugar en Miami, playa, y entonces ella sale, es joven, guapa, entonces iba con ropa medio sexy. Ajá. Y el hijo, qué oso que salgas así, mamá.
O sea, sí, exacto.
¿Qué oso?
Oye, y no se les va una, ¿eh?
¿En qué
se
momento? Te ve todo,
no,
ma.
No me dijo mi hija ayer. Ese video que subiste a tu Instagram, donde estás caminando con unos jeans, los que te traje yo, esa camisa estaba demasiado corta. No los, se les va una.
Los hijos se vuelven celosos de los papás, ¿no?
Sí, completamente.
¿Celosos? ¿Es celos?
Sí, es celo y además es parte de del ridículo. Acuérdense que una de las características de los adolescentes es el miedo al ridículo. Sí, pero es un ridículo, exacto, personal o exacto, ajeno.
Exacto.
Entonces, cuando tú ridiculizas, según ellos, lo que estás haciendo, los estás ridiculizando a ellos.
Claro.
Y esa es una de sus amenazas más grandes que pueden
vivir. Tienes toda la razón. ¿Y sabes qué pasa que es precioso con la edad? Que pierdes el miedo al ridículo. O sea, ya no te da pena nada, ¿estás de acuerdo? Esa es la belleza de la madurez. Pero quiero decir otra cosa, porque hoy tenemos un lanzamiento súper especial. Miren. Yo no sé cómo sean ustedes con sus amigas, pero entre mis amigas y yo, cuentavientes, tenemos un mandato en donde siempre hacemos un esfuerzo por ser abiertas y por hablar con la verdad. Porque no hay egoísmo, canallada, puñalada por la espalda más grande, que se siente una amiga tuya a contarte su valle de lágrimas con sus hijos y que las demás te digan, ¡ay, qué chistoso! Fíjate que yo cero. Ah, ¿sabes qué? Chinga tu madre. Sí, 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 ¿estás de acuerdo?
Te paras de la mesa y te vas.
Me paro de la mesa y me largo. Porque si nos vamos a juntar todas a mentirnos unas a otras, no, que mejor cada quien se quede en su casa. Sí, ¿o no?
Yo estoy de acuerdo.
Porque no hay cosa más deliciosa que tener una comunidad de mujeres en donde tú puedas rebotar tu verdad, tu experiencia, lo que tú estás viviendo y saberte que no estás loca, que no estás sola y aprender del camino que ya recorrió otra mujer, hija.
Sí, sí. ¿No? Y cuando somos generosas, somos muy generosas las mujeres, muy compasivas y nos sabemos acompañar. Porque justo lo que decía hace un momento Juan Pablo, este miedo al ridículo también tiene que ver con me estoy siendo observada. Las mujeres nos vestimos para las mujeres.
Sí.
Eso está comprobadísimo. El hombre no entiende la moda de la mujer. El hombre no entiende el tacón, no entiende el arete gigante. El hombre, a final de cuentas, no es para quien nos arreglamos. Nos arreglamos para otras mujeres. Y pertenecer es tan importante que entonces creemos que tenemos que dar esa imagen. Y como tú dices, qué bendición tener un lugar, un grupo de amigas, un espacio donde puedas ser tú misma.
Y donde puedas compartir la neta. A ver, tú que tienes hijos bien chiquitos.
Y donde puedas sentir que no estás sola, Marta.
Exacto. Sí, hija.
Es eso.
Que no
es
rollo
de tiene temperatura de 39.
Que no pariste un monstruo. Que no eres un monstruo tú.
Que no eres un monstruo.
Que no eres un monstruo tú.
Que no puedes con todo, que todo, o sea, no estás sola, el rollo de, no, contaba, no, es que tiene temperatura de 39, cuando son las primeras temperaturas te quieres morir, no sabes hacia dónde, no sabes, me acuerdo perfecto que yo llegué a mi casa con mi bebecito recién nacida y no dormía y yo, hay que hablarle al pediatra, y mi esposo, ¿cómo le vamos a hablar al pediatra? Esto es normal, y yo, no, esto no es normal, está llore y llore y llore todo el tiempo, entonces, claro, no le hablé a mi mamá, le hablé a una amiga, le dije, güey, esto es normal, no para de llorar este bebé. No, no le hablas al pediatra, no seas ridícula, esto es normal.
Claro.
Pero si no hubiera tenido esa amiga, me hubiera parado en urgencia.
Claro. O sea. Pero después hay cosas más complejas. Claro. Es entender cómo lo hiciste tú con tu hijo y el bullying, o con tu hijo y que no tiene amigos en el colegio, o cómo le haces, porque nunca voy a olvidar que Marcela Escalera algún día dijo, a los hijos se les ama y se les llora, ¿no?
¿Sí?
¿Cómo le haces para reconciliar lo que te imaginaste que tu hijo iba a ser y no es, ¿no? ¿Cómo le haces tú, que eres tan, a lo mejor, extrovertida, para no colgar de las chichis a tu hijo, que es el más penoso y el más tímido y el más introvertido? ¿Cómo lo manejaste tú? Porque a lo mejor yo soy un estilo de mamá A que tiene un estilo de hijo B. Y compartir eso me parece tan valioso. Y por eso quiero decirles que el día de hoy lanzamos un cupo muy limitado de el nuevo espacio Bebemundo, que es nuestro Bebemundo Bootcamp. Es en donde ustedes van a encontrar una comunidad de mujeres increíbles, con bebés y hijos de su edad, con quien compartir lo que están viviendo. Pero aparte, vamos a tener talleres, conferencias magistrales, taller de primeros auxilios, acceso a asesorías express con especialistas espectaculares. Esto es el
3 de octubre.
El 3 de octubre. A partir de ya pueden inscribirse. Obviamente, si se inscriben ahora, les va a costar más barato a que se inscriben después.
O sea, ¿te gastas más un sábado en familia?
100%. Y este es un buen regalo para sus hijos y para ustedes. Entonces, pongan la palabra camp en Instagram o métanse a bebemundobootcamp.com porque el cupo es limitado. Entonces, decías, Julio.
Que lleva Bebemundo haciendo ya muchos años algo que la gente que nos acompañó en todas ediciones anteriores conoció muy bien como Master Bebemundo, ¿no? O sea, que era un día de muchas conferencias y de mucha información. Pero para este año, Marta, decidimos hacer un focus group importante y grande con una comunidad importante de Bebemundo, de mamás y papás, para preguntarles cómo estaban, qué necesitaban, qué les hacía falta. Y nos hablaba, la gente nos decía que viven en un momento de mucha culpa y de un exceso abrumador de información. Porque te metes a TikTok, que tu hija Marta tiene bien bautizado como la universidad de TikTok, sí. Y te sale cualquier cantidad de gente que no conoces, claro, dándote una información con una seguridad absoluta que sería difícil dudar de lo que te estén diciendo. Pero de repente esa información empieza a ser contradictoria contra lo que te dice tu mamá, tu suegra, el pediatra 2, el amigo de no sé quién. Y las mamás y los papás empezaron a sentir completamente rebasados y muy culpables de si se enteraban, si no se enteraban, si accedían a la información, si no accedían, y totalmente confundidos y perdidos. Entonces, por eso decidimos transformar lo que venía siendo el Master Bebemundo en este nuevo espacio de Bebemundo que ahora se llama Bebemundo Bootcamp, donde vamos a tener un día intensivo de herramientas, comunidad, para ayudar y acompañarlos en su momento de criar libre de culpas.
Oigan, Juan Pablo y Marcela, gracias, Julio. El gran reto de tener un hijo. Hablemos de esto.
Creo, o sea, yo quiero hablar tantito de una teoría que manejo yo de el famoso ente, ¿no? Y se los voy a preguntar. En su relación de pareja, estoy hablando de una relación de pareja, ¿cuántos son ustedes?
Dos.
Dos. Cuatro.
Tres.
Somos tres en una relación de pareja. Okay. ¿Por qué? Porque está el hombre con sus necesidades, todo lo que requiere, todo lo que necesita, está la mujer, pero hay un ente llamado pareja. Este ente llamado pareja es como un ser vivo que requiere exactamente igual que nosotros alimento, necesita atención, necesita cariño, necesita estar con él. Entonces, ¿qué ocurre? Estas individualidades de papá y de mamá, cuando se descuida el ente se empieza a debilitar, se empieza a desfallecer y en muchos casos este ente se muere. Cuando llegan a terapia de pareja, una de las cosas que tenemos que valorar es cómo está el ente. Si el ente está enfermito, si está nada más para un analgésico, si requiere atención, si está para terapia intermedia, para RCP, terapia intensiva.
O RCP.
No, sí, a veces sí llegan para, claro, en estados de coma. Ajá. Luego llegan con entes muertos y hay un ente peor que el muerto y es el ente ya que apesta. Ay. Ese ente que dice, odio a mi pareja, lo huelo y siento arcadas, ¿no? Entonces, este ente llamado pareja tiene que ser alimentado exactamente igual que las individualidades de los papás y que los hijos. Porque hacemos un triángulo. Están los papás en una relación horizontal de la logística del día a día. Están vinculados hacia arriba con el ente. Entonces, hacen un triángulo. Pero finalmente, este triángulo no es un triángulo. Este triángulo es un rombo. Porque aquí abajo están los hijos. Entonces, los individuos papás se tienen que alimentar horizontal hacia arriba hacia el lente y hacia abajo con los hijos. Pero esto a veces, ustedes lo saben, a veces se hace una casita. ¿Por qué? Porque están los papás, el lente, y están los hijos de uno, los hijos del otro, y pues se tienen que vincular en una X en medio, y a veces hay un hijo de los dos que está en medio de la X de la casita. Pero a lo que voy, si una pareja, por la razón que sea, decide o por descuido dejar de cuidar al ente, el ente se va desfalleciendo. Y es importantísimo que una pareja no descuide el ente, porque lo que está pasando hoy, y seguramente ustedes también lo notarán, es que tenemos una gran cantidad de papás súper dedicados, increíblemente volcados sobre sus hijos, de hijos que sus papás están divorciados. ¿Por qué? Porque descuidaron al ente. Y entonces ya no hay ente, ya no hay relación de pareja, entonces son papás, se rompe la relación y se vuelven papás de hijos súper cuidados, pero no de hijos que tengan papás que tengan una relación de pareja desde el ente. Y eso es lo que queremos cuidar también en este, en estas conferencias, y vamos a hablar mucho de justamente cómo no olvidar a la pareja. Claro. ¿Cómo no dejarla de lado a la pareja? Tenemos que recordar que antes que papá somos pareja.
Es que te digo una cosa, perdón, voy a decir algo terriblemente controversial. Y con todo respeto a los que siguen casados con el papá y la mamá de sus hijos. No hay nada que me haga más feliz no tener hijos con mi esposo.
Pues.
Juan tiene sus hijos, yo tengo mis hijas. Y no tenemos hijos en común. Entonces él, no le hables así a la niña. Todo eso no lo brincamos.
Por supuesto.
Porque te digo una cosa, criar hijos.
En pareja.
En pareja.
Es difícil.
No puedo creer el infierno.
No.
Es que no puedo creer el infierno.
Es una maestría en química.
Es una maestría en química. ¿A ti no te pasa?
Muchísimo.
¿No?
Justo venía platicándolo con Marcela en la mañana. De, no, así no se pone el pañal. No, ¿por qué le estás poniendo ese suéter? Entonces, necesitas este control todo el tiempo. Y le decía a Marcela, ¿será que por eso luego las mujeres, en su mayoría, nos encargamos de los niños? Porque no podemos soltar ese control y creemos que él lo hace fatal.
Todo.
Fíjate que aquí, y complementando lo que dice Juan Pablo, que me encantó este ente, y bueno, complementándolo con Begoña, la relación de pareja se da a través de un vínculo, y ese vínculo siempre se da en jerarquía. Entonces, cuando en tu vida cotidiana, en el día a día, siempre hay uno de los dos que está en la posición dominante y el otro está en la posición dependiente. Y el objetivo de la relación de pareja es que se alterne. Pero el tema, Juan Pablo, es que se alterne, y tú lo sabes perfectamente. Cuando tienes una pareja donde siempre uno manda o se hace cargo, o siempre el otro necesita o está pidiendo, esa pareja no puede crecer. La relación de pareja es una relación de cuidado, y para que exista este movimiento y haya crecimiento de pareja y este ente pueda ser atendido, tiene que ver con que yo pueda recibir, con que el otro me dé, pero que yo pueda recibir, y que cuando yo le ofrezca, él esté dispuesto y abierto a recibir de mi parte. Entonces, justo lo que habla Bego es de eso. Cuando yo me vuelvo controlador y yo soy la única que sé bañarlo y la única que sé poner el pañal, me agoto.
Claro.
Me agoto porque no puedo recibir lo que el otro me está dando de vida, y entonces me quejo de que el otro no hace, pero es porque yo no permití que entrara.
Oye, llega la noche y lloro de todo lo hago sola, no puedo más.
Oye, pero así como un día me cayó el 20, que los hijos son personas.
Que ese es un gran descubrimiento. De verdad, es,
o sea,
como...
No puedo creer el descubrimiento de que los hijos son personas.
Sí, claro.
Son gente.
Sí.
Son gente.
Sí.
Antes de ser hijos, son gente.
Y piensan diferente a ti.
Acabo de descubrir otra cosa. Oyendo a Juan Pablo y a Marcela. A ver, ¿tú conoces a tu pareja? En el antro, en un bar, en un restaurante, en la cama, en el baño. Tú lo conoces así. Tú no conoces a tu pareja como papá.
Claro.
No.
Y puede ser, quizás, a lo mejor, que él como papá te cae fatal. Uh-huh. O ella como mamá, cero te parece.
Sí, claro. Y esto tiene realmente muchas implicaciones.
Y eso no puede no pegarle a la pareja.
No, claro que te pega.
No. O sea, yo siempre digo, si Juan y yo hubiéramos tenido un hijo juntos, estaríamos divorciados 100%.
Muy probablemente.
Porque Juan es súper estricto, pone límites, la tiene muy clara.
Que tú, Marta,
tu mismo estilo de crianza.
O sea, mismo estilo de crianza.
¿Te lo copió?
Si el niño contesta mal en la mesa, Juan se para. Si le toma 3 horas ir a hablar con el niño al cuarto de junto, se va a las 3 horas, no les pasa ni una, idéntico que yo.
¿Te copió?
Entonces, si hubiéramos tenido un hijo juntos, yo estaría, no le hables así, qué horror, si no es un perro, si no es un animal, no lo puedo creer. Si ahorita con los perros que tenemos es un dime que te diré todo el día de no lo beses en la boca, es que lo consientes demasiado, ¿por qué dejaste que se subiera otra vez al sofá? Ya le dijiste que no 3 veces y no te hace caso y te vale madre. No, ¿sabes qué? Bendito sea el Señor, que no tenemos hijos juntos.
Ah, y muy probablemente él pudiera acabar diciendo, haz lo que quieras, hazle como quieras, y yo me aparto y yo me aíslo.
Es lo que pasa, que él se aparta, claro.
Y eso es lo que pasa normalmente.
Claro.
Entonces, acabas exhausta.
Claro.
Agotada. Voy a decir una cosa, lo conociste a él y no lo conociste como papá.
¿Sí?
Y además, te has conocido a ti y no te conoces como mamá.
100%.
¿Sí? Explicó. Entonces, cuando llega
¡no
el hijo,
solas!
Te volteas a ver a ti.
Tienen que venir a hablar de estas cosas con nosotros a la bebemundobootcamp.com. Métanse ya. Cupo limitado, es el 3 de octubre, es un día entero para que, miren, así vamos a estar. ¿Y vas a decir?
Pues justo eso, que cuando tú te descubres a ti misma y todo aquello que tú pensabas que ya habías sobrepasado y resuelto en tu vida, llega una personita y te aprieta el botón que saca lo peor de ti o lo mejor de ti.
Claro.
No, entonces, peor. Empiezas a reconocerte en otro lugar y eso da culpa, da miedo.
Cansa
abruma,
totalmente.
Y de pronto, también como bien dijiste, a veces decimos suelto la toalla.
Adiós, bye.
Esto es demasiado. Entonces, trabajarnos a nosotros y voltearnos a ver para poder estar en una relación de pareja es la ecuación perfecta. O sea, yo conmigo, tú contigo y nosotros formamos algo diferente.
No, y para todas las... No, por favor. No, aquí el problema, y bueno, hay muchas mezclas, ¿no? Porque además hay otra que a mí me parece muy chistosa. No tiene nada chistoso, pero me parece. O sea, conozco un hombre que fue casado, que tiene hijos. El hijo no ve a su hijo, no lo pela, no le hace caso. Es papá de ahora mi hijo y me preocupa y me sorprende que no pele a mi hijo y que no se involucre. Tú dices, por Dios, o sea, pues tenías el ejemplo anterior y creíste que ahora iba a ser diferente. Pero bueno, hay dos cosas que me parecen. Primero, las mujeres que no sueltan a los bebés, a los hijos, porque no lo saben hacer tan bien, porque no tienen cuidado, por lo que sea. Pero adicionalmente...
Por desconfiadas.
¡100%!
Pero esto se mezcla con, sí, ok, no me involucras, ahí te dejo, pero también tiene otra parte muy importante y es los papás, y lo digo completamente entrecomillado, que ayudan a su esposa a la crianza. Sí. Espérame, no ayudas. Es tu hijo exactamente igual que el hijo del otro. No tienes por qué ayudar a tu pareja. Tienes que involucrarte en el crecimiento, en la crianza y en todo de tu hijo, porque es igualito tu hijo. ¿En qué te ayudo? No ayudes. Haz. Ten iniciativa. Ten creatividad. Ten esa forma de ver lo que se requiere antes de que te lo pidan.
Me encantaría eso. O sea, tú no sabes la delicia que sería de... Es que tú ya ve que no va a haber pañales. O sea, ¿por qué? ¿No?
Begoña quiere un kilo de eso.
Sí, me gusta que voy a la miscelánea por alguien que se dé cuenta que hacen falta pañales.
Por eso, para todas las mamás y papás que hoy se sienten abrumados, confundidos, agotados, que llevan cargando toneladas de culpa porque piensan que lo están haciendo pésimo.
Claro.
Este nuevo espacio de Bebemundo, este Bebemundo Bootcamp, es para ustedes.
Oye, Julio, y permíteme decir algo. Y también cuando como mamá o papá sientes que lo sabes todo. Sientes que tienes todas las respuestas. Si ya no permites que nadie cuestione lo que estás haciendo, también ir a un espacio donde vas a escuchar diferentes opiniones desde un lugar personal y humano, no de más información. O sea, no te vamos a bombardear con información, vamos a conectar contigo, vas a tener espacios creados para ti, entonces vas a tener una perspectiva diferente. Y yo creo fervientemente que cuando vemos diferente podemos hacer algo diferente, y esta es una gran oportunidad.
Sí, la perspectiva es una gran aliada de tomar mejores decisiones.
Oye, pero parte de lo que quiero que hagamos el 3 de agosto, que no sé si ya lo tenemos pensado.
3 de octubre.
Pero 3 de octubre, es hacer grupos.
Sí.
De
sí,
mamás
sí,
y papás
sí,
en ese rango de edad.
Sí.
Y hacer dinámicas.
Sí,
claro.
Sí.
Para que compartamos todos. De verdad, no hay maldad más grande ni canallada peor que la mamá que no dice la neta con su círculo cercano. O los hombres que no pasan de está buena la chela, cabrón. Que no hablan de güey. Estoy súper preocupado porque siento que mi hijo es gay y no sé cómo lo voy a manejar. Por ejemplo, que los hombres no hablen de esas cosas abiertamente. También de sus fantasmas, de sus preocupaciones, de sus angustias, de sus culpas. De
sus propias heridas.
De sus heridas y cómo hacerlo mejor, ¿no?
De sus hartazgos. Yo creo que el hablar de los hartazgos, yo creo que es una de las catarsis más grandes que hay. Porque de verdad fastidian. O sea, hay mucha cosa que esa carga emocional que tienes en lo económico, en lo social, en tus relaciones, en la pérdida de tus actividades, ¿no? Yo lo comento muy seguido que hay familias y pareja, puede ser el hombre hacia la mujer o la mujer hacia el hombre, que te puede hacer una paternidad o una maternidad verdaderamente hartante. ¿Tipo? Porque toda la presión que se ejerce del otro lado te hace que tú padezcas a través de lo que el otro padece, tu propia paternidad o tu propia maternidad. En lugar de hacerlo más ligero uno y otro trabajando en equipo y pudiéndolo hacer ambos.
100%, 100%. ¿Qué ibas a decir?
Justo estábamos preparando un espacio que se llamará quejarte sin culpa. Claro. Ya sabes, que puedas llegar.
Porque aparte te voy a decir otra cosa. Nosotros, porque en este programa somos muy vocales y muy netos.
Sí.
Pero uno no puede quejarse.
Por supuesto.
No. Porque entonces te hacen sentir que eres la peor
justo,
mamá.
Justo, juzgada y señalada.
Y que eres una perra.
Sí, y yo iba a comentar que hoy tenemos una gran diversidad de familias. Esta familia de la mamá, el papá, esta familia ideal de la que estamos hablando, no siempre es la realidad. Tenemos madres solteras, tenemos papás solteros, tenemos parejas que son biparentales, o sea que del mismo sexo. Hoy tenemos una gran diversidad y es importante también abrirnos a qué sucede con estas relaciones de pareja en este cambio que estamos viviendo y esta apertura. Hay una gran diversidad. Entonces, me parece que es tan rico, que el abrir este espacio para poderte quejar, para poderte recargar, para poder compartir, para poder escuchar a alguien más, es como llegar a un manantial.
Pero decías una cosa increíble, Bego. Cada año que hemos hecho, en su momento Master Bemundo y ahora el Bemundo Bootcamp, tenemos más hombres.
Crece el porcentaje de papás que vienen, o exacto, como decía Marcela, ¿no? De papás a lo mejor viudos o una pareja de papás. Cada año vemos un porcentaje mayor de papás, lo cual nos enorgullece enormemente. Y también, justo en este focus group que hicimos con mamás y papás, nos decían, nos hace falta este espacio completamente dedicado a los papás. Y saben que tenían toda la razón.
Oye. Y lo tenemos.
¿Y qué creen?
Porque usted lo pidió. Tenemos un espacio solo para hombres, donde solo van a entrar papás. Ahora sí que hablar de sus cosas. Solo van a ser papás. Y ese taller, ese espacio, no podía tener mejor guía y no podía tener mejor gurú que Juan Pablo Arredondo.
¿Ah, tú?
Seré yo.
A ver, ¿y qué vas a hacer?
Mira, yo creo que parte del enfoque es hacer, un poco de catarsis, pero también poder interrelacionar los conflictos que cada uno tiene, porque es muy complejo, y voy a decir solo algunos, no, por supuesto que no son todos. Está el papá que quiere participar y no lo dejan. Está el papá que quieren que participe y él no mueve un dedo. Tenemos el papá que por sí solo, él trata de vincularse con los hijos, pero les cuesta mucho trabajo esa relación, esa vinculación. Tengo por ahí algunos otros en donde el papá vive terriblemente aislado porque lo han abierto como pistache de la dinámica familiar. Entonces son cuates que se sienten solos, que sienten que viven como extraños en su propia casa porque ya los hijos no los pela, la mujer no les hace caso, quieren involucrarse y muchos de los que hoy dicen es ¿cómo me vinculo con mis hijos? No puedo vincularme con ellos, no sé cómo hacerlo. Entre que no lo dejan o que los chavos ya están de flojera y te dicen bye. De verdad, todo esto lo padecen muchos papás y de todo eso es de lo que tenemos que hablar, cómo hacer para involucrarte en tu paternidad, pero también para que la asumas y desde ese lugar en donde te asumes como papá, te puedas vincular, no esperando que te den entrada, no esperando que te llamen, que te inviten.
Es que te digo algo, ha de ser bien fácil ser papá hombre y sentirte un cero a la izquierda.
Uh-huh. Es lo más común. Es muy común. Porque además hay una cosa que reflexionamos poco. La maternidad es directa. ¿Por qué? Porque traes al bebé 9 meses dentro de ti, en el cuerpo, porque las que tienen la posibilidad de lactar generan también una relación y un apego importantísimo. Pero la paternidad se tiene que construir. La paternidad se tiene que trabajar. Esa no es natural como se da la relación entre la mamá y los hijos.
Cuando mis hijos, sobre todo cuando mi hijo nació, yo entré un poco en crisis. Y entonces hice una pequeña encuesta con la gente conocida. Y les decía, oigan, cuando tu hijo nació, ¿ya lo querías? Me dijeron, no.
Claro.
No, no lo quería.
Claro.
Me dice, ahora que lo dices, no lo quería. Pues, ¿cómo vas a querer? No lo quieres. Tienes la ilusión, tienes las ganas.
No quieres lo que no conoces.
Pero no lo quieres.
¿Por qué? Bueno, hablas. Yo lo amo.
No te has vinculado.
Porque tú ya traías 9 meses.
Claro.
Pero fíjate que hoy sabemos que cuando nace un bebé, se modifica estructuralmente el cerebro de la mamá, uh-huh. ¿no? Y es muy similar a las condiciones del cerebro de estar enamorado. Pero uh-huh. no solo eso. Hoy sabemos que el cerebro del papá también se modifica. Aunque no haya dado a luz ese bebé, ese cerebro también se modifica.
Sí, pero no entonces, instantáneamente. No, o sea, no viene, no dado por hecho. Sí,
hay claro. que crear el vínculo. El vínculo es algo que tenemos que crear y durante los primeros años de vida hay que hacerlo a través del contacto físico, sí. de la presencia, de la mirada, del toque, de la voz, de compartir cosas, de parecernos, de estar del mismo lado. Es decir, es un acompañar al cerebro para que vaya sintiendo la seguridad tanto con la mamá como el papá.
100%, porque claro, es que nosotras en general traemos un vínculo.
Totalmente.
Tuviste 9 meses de conexión.
Hombre,
que
si
el papá,
ese cordón umbilical está pegado a la placenta.
Exacto. Hubo un vínculo biológico al 100%.
Impresionante.
Innegable.
Y 9 meses sucede. De malestares, ¿no? Que te recordaron claro. todo el tiempo que algo estaba pasando en ti.
Claro. Sí. Y el cerebro está preparado para vincularse con quien se vaya a hacer cargo de mí. No necesariamente es mi papá biológico o mi mamá biológica. Por eso podemos ser papás en adopción. Porque el cerebro está programado para que me cuide. Entonces, quien me cuide es con quien yo me voy a conectar. Entonces, si tú como mamá o papá, no importa el sexo, te haces presente, conectas, hablas, miras a los ojos, tocas, juegas, vives la relación con tu hijo y la trabajas, entonces ese vínculo se va a dar. Y yo creo que culturalmente nosotros hoy tendemos más a darle a la mujer el rol de cuidadora claro. y entonces el hombre queda en la órbita. Aquí el tema sería, mamás, preséntenle a sus hijos, a sus papás. Tú debes de platicarle a tu pareja de tu hijo o de tu hija y debes de hablarle de lo que sí te funciona, debes de hablarle de lo que le gusta, debes de tratar de acercar y conectar. Lo mismo con la abuelita y lo mismo con el padrino y lo mismo con el tío, hacer una red de apoyo. Porque cuando tú tienes esa red de apoyo, dicen en África que para crear un niño se necesita toda una aldea y necesitamos crear esta aldea. Y yo creo que Bebemundo ofrece esa oportunidad porque 100%. Vas a encontrar a otros papás, de otras mamás, de otras abuelitas, de otros tíos que van a estar buscando respuestas como tú.
Y este espacio es para todas las familias. Familias de 2 mamás, familias de 2 papás, familia de mamá y papá, familia de mamá y abuelita.
Abuelita sola, papá solo.
Papá solo. Es este Bebemundo Bootcamp, sábado 3 de octubre en Alto San Ángel. Estas herramientas para una crianza libre de culpas. De verdad uh-huh. es lo que más queremos ofrecerle a las mamás y papás para que vengan y tengan este día intensivo de herramientas y comunidad.
Y es que como yo les digo muchas veces a los papás, santo que no es visto, santo que no es adorado.
Claro. ¿Qué quieres decir con eso, papá?
Pues que si no estás cerca de tu hijo, no vas a generar un vínculo con él.
Claro.
O sea, la forma en la que tú te vas a conectar es estando presente. Y tanto tú vas a ser presente, tú vas a ser el santo que van a adorar si te acercas, como tu hijo va a ser el santo que vas a adorar porque estás cerca de él.
Claro.
Pero exacto. si no te acercas, pues...
Y yo quiero preguntarles, porque hablamos poco, pero el rol del papá en la vida adulta de una persona.
Ay, sí. Claro.
O sea, porque hablamos mucho de las heridas maternas y hablamos mucho de cómo te marca tener una mamá disciplinada, fuerte, consentidora. Hablamos poco todavía... De cómo te de marca, del impacto que
claro.
de
la ahí voy a decir padre. Algo uh-huh. súper duro, que yo de verdad detesto. Y es
no
la mamá que le prohíben, que limitan la presencia del papá, sobre todo cuando están separados, porque no tienen idea de la repercusión, de la implicación que esos hijos van a tener por no haber tenido un papá cerca.
That
y eso
issues,
no es porque un papá sea irresponsable y se aleje, es por una mamá enojada que limita el acceso del papá a sus propios hijos.
Y viceversa.
Y respondiendo a tu pregunta, les afecta muchísimo. Pero ni las mamás, ni los papás, ni los hijos se dan cuenta realmente de la implicación que tiene. Y esto puede ser incluso con una chavita adolescente de 12 años. De no quiero ver a mi papá porque me regaña. Ay, mijita, no lo veas. Pero la implicación que eso puede tener a futuro es terrible. Claro. En todas sus vinculaciones, en todo lo que le va a pasar adelante, va a tener que ver. ¿Le podemos de veras dejar la responsabilidad de saber la implicación que tiene no ver a su papá a una chavita de 10, 11 años?
Sí, no, bueno.
Yo creo que no.
No, y obvio, la mayoría no. Viene desde el enojo de la mamá.
No, por supuesto.
Y desde el enojo del papá, quien impide que la mamá vea a los niños, porque también pasa del otro lado, que quien sea la pareja. Pero también aquí lo que está sucediendo es que estamos polarizando la relación y el vínculo. Y entonces ese cerebro empieza a funcionar en base al conflicto de lealtad, ¿no? Si estoy contigo, debo rechazar al otro. Si estoy con el otro, te debo rechazar a ti. Claro. Y ese cerebro no puede integrarlo y se queda con esta falta de integración que es indispensable para madurar. Necesitamos 100%. Poderlo lograr. O sea, necesitamos poder integrar. Entonces, lo mejor que le podemos regalar a nuestros hijos cuando hay una separación, independientemente del sexo de la persona, es brindarle maneras de acercarse al otro papá o a la otra mamá,
claro,
desde un lugar donde se sienta seguro y no sienta que está traicionando.
Yo de lo más bonito que he oído, está impresionantemente difícil hacer esto, pero el mejor regalo que le puedes dar a tus hijos es querer a su mamá, es querer a su papá.
Claro,
aunque lo odies.
Uf, es anteponer las emociones de los papás, o sea, más bien anteponer a los hijos por encima de las emociones de los papás, cualquiera que éstas sean, enojo, coraje, envidia, celos, hasta el amor, ¿no? Porque le voy a presentar a mi novia porque la amo mucho y ya llevamos 3 semanas separados de su mamá y se la voy a presentar, ¿no?
No, y esto, tú lo hablabas en esta semana aquí en el programa o la semana pasada de... No puedes andarle presentando a tus hijos al nuevo novio o novia como tu nuevo papá o tu nueva mamá.
No. La locura.
Claro.
Bueno, en fin, hay tanto de qué hablar, hay tanto que compartir y queremos que sean parte de esta comunidad. Nos vamos a reunir el 3 de octubre. Todos están invitadísimos. Métanse a bebemundobootcamp.com. Va a ser este espacio para compartir y para aprender. Tenemos una lista de especialistas impresionante. Va a estar Marcela Escalera, Julia Borbolla, Juan Pablo Arredondo, Benjamín Cepeda, Maru López Vallejo, Shelly Rosenthal, Regina Asensio, Diana Rola, Montserrat Díaz Safe, Lourdes Botello, Antonio Risoli, Pati Mier. O sea, no saben la lista de gente y todos ustedes que van a hacer de este día un día tan especial. Si están viéndonos en Instagram, pongan la palabra camp y les mandamos el link o métanse a bebemundobootcamp.com. A partir de hoy y hasta el 31 de agosto, precio súper especial, $948 el día. Y va a seguir subiendo, entonces mejor es aprovechen ahorita, para registrarse ya. Y nos vemos el 3 de octubre.
Sí,
en Alto San Ángel. Nos vemos en Alto San Ángel. Qué gusto.
Marcela Escalera, te quiero.
Yo también.
¿Dónde te encuentran los que te necesitan?
Gracias. Marcela Escalera Oficial en Instagram y www.marcelaescalera.com.
Es directora del Instituto Neufeld en Español, coordinadora del diplomado Crianza con Vínculo. Tiene muchísimos programas increíbles que ustedes pueden tomar en línea.
Tanto el diplomado para papás, tenemos el curso de adolescencia y la asesoría también, el acompañamiento a papás para trabajar el vínculo con los hijos.
Marcelaescalera.com para que no dejen de buscarla. Y el psicólogo Juan Pablo Arredondo, que es psicólogo familiar, trabaja igual con chavos que con adolescentes, es Juan Pablo Arredondo en todas las redes sociales. Tiene un podcast, igualmente en WhatsApp lo encuentran en el 55 27 16 38 47. Veo Cocío, arroba Julio Luis García. Y Bebemundo Bootcamp, 3 de octubre, aparten la fecha y aparten su lugar.
Un día para ustedes.
Gracias, Bego. Gracias, Marcela.
Muchas gracias.
Gracias, Juan.
Gracias, Julio.
Gracias, Marta.
Te queremos. Con esto, cuentavientes, hacemos una breve pausa. Regresando, vamos a hablar desde cómo hacerte de la casa de tus sueños hasta la labioplastia y rejuvenecimiento vaginal. Por si quieren tener joven también ahí donde les conté, también les vamos a enseñar a hacer eso. Y vamos a hablar de los red flags del compliance con Adriana Peralta al volver en W Radio. No se vayan.
Entra a www.radio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros
nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Bienvenida la doctora Marimar Álvarez, que es cirujano plástico y fundadora de Nova House, dedicada a la sexualidad de la mujer. Gracias por venir, hija, porque estoy súper preocupada. Fíjate que la vida sexual de Rebeca se ha venido abajo porque tiene líquen escleroso y porque aparte su monte de Venus es muy pronunciado y eso no le... exacto, y tiene un olor fétido que no le permite tener relaciones sexuales. Abagres.
Te defiendo, no, te defiendo, Rebe, te defiendo.
Cierto.
No, hoy vamos a hablar de algo muy divertido, que es la labioplastia, el rejuvenecimiento vaginal y lo que sí se puede corregir y lo que la neta es puro maldito marketing.
Que eso ya dices.
Cuéntalo
no, eso no,
todo, Marimar.
Pues para empezar, el término rejuvenecimiento vaginal. A ver, rejuvenecimiento vaginal incluye un millón de cosas.
Sí, no, claro.
Es todo y nada.
Por eso lo tenemos entre...
Les tengo que hacer una confesión.
Comillas.
¿Sabes que hasta hace muy poco tiempo?
¿Sabías tú que tenías...?
No, haz de cuenta como 20 años.
Ajá. ¿Que habían dos labios internos y externos?
No, que todas las mujeres tenemos un pipí distinto.
No, hija, no te lo puedo creer.
Ajá, una vulva distinta. Eso.
¿Sí? Sí.
Yo juré que todas eran así.
No, hombre.
Yo les digo que es como tu huella digital. Cada quien es totalmente diferente. Y eso es justo, que no debe de entrar en esta parte de patología así de que, ay, estoy enferma. No, no estás enferma. A ver, se pueden hacer cirugías en la vulva porque no te guste, porque te moleste, porque te duela, porque haya cambiado con los años. Pero
no
es una...
está bonita. Oye, sí, pero a ver,
mucha gente igual no sabe qué es la vulva. Te lo juro que igual muchas mujeres no tienen ni idea.
Claro, sí, a ver, la vulva es todo lo externo, labios mayores, como decías, desde el monte de Venus, labios menores, la parte del capuchón del clítoris, que es lo que recubre el clítoris, el glande del clítoris y hasta el meato urinario, todo eso se considera vulva. Y de ahí para adentro, o sea, del himen hacia adentro, es la vagina.
Perdón, yo voy a reconocer...
¿Qué tal lo del himen?
Sí, yo no sabía que había glande del clítoris.
Sí, no, y es igualito que hasta el glande del hombre. De hecho, tiene una corona, o sea, como es la forma del glande, así como una cabecita, nuestro clítoris también lo tiene. Entonces, si retraen el capuchón del clítoris, pueden ver que se ve la corona del clítoris. Ah, igual, o sea, es igualita, pero más chiquita. Ahora, lo que vemos del clítoris, esa lentejita que vemos por fuera, es solo un cachito, mide 10 centímetros el clítoris.
¡No me digas!
Se va hacia adentro de la vagina y cuando estamos excitadas, se llena de sangre y eso hace que a la hora de la penetración o la estimulación, pues todo este órgano que está ahí únicamente para darnos placer, se llene de sangre y entonces sintamos rico.
Híjole, perdón, si hago una pregunta que no quiero hacer.
Hazla.
¿Cuántas de ustedes en su vida se han visto el clítoris?
Sí, a ver, solo pueden ver una parte. De hecho, hasta hace poco los doctores no conocíamos todo el clítoris, ¿no? Pero sí, por favor, revísense, abran las piernas, pongan un espejo y revísense.
Ok. ¿Qué es el rejuvenecimiento vaginal?
Entonces, a ver, rejuvenecimiento, lo que pasa es que es un término donde puedes meter todo. Puedes meter desde la parte quirúrgica, donde se están arreglando los labios menores, los labios mayores.
Claro.
Pero también le llaman rejuvenecimiento vaginal a todos estos aparatos que hoy en día es el boom de la aparatología en medicina, ¿no? Y sobre todo en la parte estética, desde láser, radiofrecuencia, HIFU. Toda esta tecnología o inyectables también se le llama rejuvenecimiento vaginal. Yo lo que les digo es, a ver... Llegan y me dicen, quiero un rejuvenecimiento vaginal. Les digo, ¿y por qué? No, pues porque ya me toca, ¿no? O sea, hay veces que ni siquiera saben por qué.
Es que no sé ni qué es.
Exacto, porque te digo, abarca todo. Entonces hay que ver. Lo que sientes es resequedad vaginal, entonces hay que dar un tratamiento para eso. Lo que sientes es que la vagina se quedó abierta, a lo mejor después de haber tenido bebés.
Claro.
Entonces ahí hay que hacer algo quirúrgico. Pero a mí lo que me molesta muchísimo es que todos estos aparatos de HIFU, láser, radiofrecuencia, se los venden muchas veces con la promesa de que te voy a hacer más tight en la vagina, ¿no? O sea, que te va a apretar. Y no es cierto. O sea, lo que van a hacer estos aparatos van a mejorar la mucosa. Por lo tanto, sí va a tener más colágeno, sí va a estar más sana, pero no le va a hacer nada a los músculos. O sea, okay, si tú lo que necesitas...
Es importante que la gente sepa, exacto, a las mujeres.
Sí, que no caigan en mentiras. Justo, ajá, hoy en la mañana me mandaban un reel de un cirujano plástico, que lo quiero mucho, pero le hicieron una pregunta de rejuvenecimiento vaginal. Entonces decía, sí, les ponemos grasa en los labios mayores y les hacemos ahí para que puedan apretar más. Eso no tiene nada que ver. O sea, claro, lo que tú necesitas, la mayoría de las mujeres lo que necesitan es una buena rehabilitación de piso pélvico.
Claro.
Okay.
¿No? Y hay veces que necesitan una cirugía. Y entonces es nada más no mentir con estos aparatos y dar promesas falsas.
Por eso
falsas.
Estamos hablando de esto, que no las engañen.
Exactamente.
Ok, a ver, fíjate bien, sí, de primaria, Marimar.
Ok.
Quiero una lista buleteada.
Ok.
¿Qué es todo lo que te puedes hacer en la vulva?
Ok, empezamos desde afuera, la parte del color. Algo que piden muchísimo es el pigmento, ¿no?
¿Qué? ¿Cómo?
Entonces, es una zona que va a estar siempre más pigmentada.
¡Uy, qué raro! Rebeca tiene la cola negra y yo nunca la he visto preocupada. ¿Sí?
Y Marta pinta. Marta pinta. Una,
a ver,
entre los trapitos
al sol. El color.
Sí, a ver, lo que pasa es que siempre la vulva y las axilas han sido de un color más fuerte que el resto de nuestra piel, toda la vida. Pero yo lo que les digo, antes las mujeres no se depilaban y entonces ni sabían de qué color era la piel.
Sí.
La moda de la depilación.
O sea, no es, o sea, es rosita.
Sí.
Siempre está un tono más elevado, pero hay muchos factores que pueden hacer que se hiperpigmente, que puede ser el rasurado.
Claro.
El estar causando un daño crónico, una inflamación.
Como
crónica.
La axila. Exacto. ¿No? Que ves axilas morenillas.
Exacto. A veces, y aunque sean blancas, ¿no?
Sí, sí,
y
sí.
Y obviamente sí, a ver, fototipos más altos, que en México tenemos fototipos más morenos, entre más morena, más riesgo tienes de tener hiperpigmentación.
Uh-huh. Claro. Pero si la tienes hiperpigmentada, ¿qué?
Sí, oye.
¿Qué más te da?
Pues sí, pero fíjate que es de las cosas que más les
pues
preocupa.
¿Qué van a hacer?
Porque te voy a decir una cosa.
De Playboy, ¿o qué?
A ver, te voy a decir una cosa. Al hombre le vale gorro.
¡Gorro!
Pero gorro, a ver, gorro, muchachos, gorro. Aquí tengo a tres.
Sí.
Bueno, dos y medio. Dos.
Manu no, porque Manu es heteroflexible.
Es más, ¿sabían Manu siquiera no. ustedes que era de otro color?
¿Les da igual el color? Te da igual.
Te da igual.
La forma, el tamaño.
Negro, morado, Sebas, blanco.
Te da igual. ¿Te da igual el color? Ah, no. Ay, te da igual.
A ver,
pues
pesado.
Entonces lárgate. Sí. Lárgate, interesado.
O sea, ¿tú sí sabías que había diferentes colores?
Sí. Entonces, pues, creo que el color se puede ver con la idea de higiene. O sea, ¿no? Como que si lo...
Bueno, sí. Si ves ahí una cosa verdosa, pues sí dices, ya te fuiste okay. a tratar.
Entonces puedes cambiarte okay, el seguimos. Color. ¿Cómo entonces, te color. Cambias el color?
Bueno, hay peelings especiales para esa zona, porque es una piel súper sensible. ¿No? Entonces les digo, lo que no te pondrías
sí, es que es
alrededor
sensible.
De los ojos, no te lo vas a poner en esa zona. Es igual, la piel ya. es muy sensible.
Okay.
Claro.
Pero bueno, entonces una es la pigmentación. Otra es el volumen en los labios mayores. Entonces... ahora en esta época de Ozempic por todos lados, sabemos que existe también Ozempic vulva, que se pierde grasa
¿cómo?
A nivel de la vulva, y entonces eso puede hacer que la flacidez en los labios mayores les cause molestia, ¿no? Que se sientan que ya no esté ese colchoncito, tanto para tener relaciones, para subirse una bici, o que la piel haya quedado muy flácida. Entonces podemos o quitar piel o poner grasa.
Claro.
Después están los labios menores. Labios menores, si están muy crecidos, lo que podemos hacer es una reducción de labios menores, que es la llamada labioplastía. Y después, en la labioplastía, a veces también hacemos una cosa que se llama resección del capuchón del clítoris.
Ajá.
Entonces, esta piel que les digo, hay mujeres que tienen mucha piel, que recubre mucho el capuchón del clítoris. Entonces, a veces se tiene que recortar un poco. Es sobre todo por la parte estética. Muchos doctores les prometen, es que con eso vas a poder tener más orgasmos.
O sea, es esta parte, el ajá. recubrimiento.
Exacto, es como el prepucio del hombre.
Bájate los calzones. Vamos a enseñar
yo sí sé qué es.
Ya la siguiente vez los voy a traer mis pero modelos
para
anatómicos.
Las mujeres
hija,
sepan,
¿por
porque
te
no
te
saben.
¿Por qué te presentas aquí sin modelos anatómicos? Qué bárbaro.
O sea, es esta parte, sí, estas dos...
¿pliegues?
Exacto, uh-huh. dos pliegues que cubren esa parte.
Exacto, uh-huh. es entero, o sea, imagínense que
pero
está.
Hay gente que la tiene abierta.
Sí, uh-huh. la entrada a la vagina.
Sí,
o...
exacto.
Sí, bueno, y
tiene
eso
abierto,
puede ser...
no se cubre, pues...
Exacto, el capuchón del clítoris puede salir, lo normal es que salga unos milímetros, si está muy expuesto es molesto,
claro.
porque pues para eso está, para recubrirlo, al final tiene millones de terminaciones nerviosas ahí que puede ser molesto la estimulación, ¿no? Pero a veces tienen tanta piel que yo tengo una paciente que le hice resección de esa parte del capuchón y me dice, es que de verdad, Marima, yo sé que tú me decías que a lo mejor la parte del placer no iba a mejorar.
Claro.
Pero una
claro.
vez que lo quitamos, ella me dijo algo que me cayó todo el 20, me dice, imagínate que antes yo sentía la estimulación abajo de un edredón uh-huh. y ahora lo siento abajo de una sábana.
Ah, o sea, súper. Ajá, claro.
Bien
claro.
Prendida la señora.
Pues sí, una cosa que dice, wow.
Órale.
Sí, oye, y como yo siempre les digo, no hay fecha de caducidad. Sí, es una señora grande, pero no hay fecha de caducidad para tener una vida sexual placentera.
Oye, a mí me pasó una vez, espérame rápido.
Ajá.
Estuve mucho tiempo en una bici, sobre todo en estáticas, ¿no? Se duerme esa parte.
Sí.
¿Se duerme también el clítoris?
Se puede, a ver, sí, por lo que estás, lo que pasa es que hay compresión ahí sobre los nervios.
O sea,
sí,
yo decía yo, quítenme todo.
Sí.
Se siente horrible.
Y a los hombres les pasa también, ¿eh? También se les duerme
horrible.
Y el pene en las bicis. Sí, sí pasa. Y al final es
normal.
Compresión, pero se quita porque no hiciste una lesión al nervio. Es nada más, se durmió como cuando estás mucho tiempo en el excusado.
Claro.
¿No?
Exactamente. Muy bien.
Algo nos ibas a
continúa.
Decir. Continúa. Entonces, ahora, de la parte estética, después, hay veces que lo que les molesta es que se sienten que quedaron abiertas. Y te digo, y esto pasa sobre todo después de partos vaginales. Y ahí lo que se puede hacer, yo dentro de Nova House tengo un equipo donde tengo a una socia que es uroginecóloga y ella es la que se dedica a toda la parte interna, ¿no? Pero ahí lo que se hace es una perineoplastia, donde lo que hacemos es cerrar los cuerpos perineales, o sea, los músculos que están entre la vagina y el ano, para que se cierren y entonces ya no quede esta sensación de sentirse abiertas. Y tú me dirás, pues, ¿qué más da sentirse abierta? Es incómodo porque se les mete la ropa interior.
Sí,
es incómodo en la vida diaria, ni siquiera solo para tener relaciones. Y luego también pueden sentir que a la hora de tener penetración, pues como estos músculos no están unidos, no hay fuerza que esté llevando el pene hacia la cara anterior de la vagina. Y entonces, que no sea tan placentero. Luego, en la parte estética, bueno, hay veces que también puede haber desgarros que hubo durante el parto y que no les guste cómo haya quedado, también se puede reconstruir. Y en la parte interna, ahora sí, toda esa parte de rejuvenecimiento vaginal debería de ser solo lo que hacemos por dentro, ¿no?
Ajá.
No lo que se hace en vulva, porque siempre dicen rejuvenecimiento vaginal con grasa en los labios.
Tengo una pregunta. Sí. Doctora, ¿usted puede recortar el labio mayor, el labio menor, para que sea un pliegue más uniforme y agradable a la vista?
Sí, claro, estéticamente se puede y se vale. Y yo les digo, a ver, seguimos hoy en día juzgando a las... Muchísima gente lo juzga, ¿no? ¿Por qué se están modificando su vulva? ¿Se puede? Se puede. Yo al final nada más es, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Porque crees
por
que tienen que,
correctas,
que ser las vulvas todas iguales?
Perdón, tengo otra pregunta.
No, pero espérate, esto es súper interesante.
¿Qué?
Lo de que por tener dentro. Muy amplio.
Sí. Espérate. Entonces, dentro de la vagina se
porque,
pueden hacer...
espérame, mi pregunta es, sí, tú puedes sentirte... que se te mete el calzón y todo eso.
Gases vaginales.
Está loca.
No, lo acaba de decir.
¿Me puedes poner un eco?
Lo acaba de decir Marimar.
Como el chiste, ¿puedo contar un chiste? Que llega una señora al doctor y le dice, doctor, vengo con usted porque tengo un problema. ¿Cuál es su problema, señora? Tengo la vagina muy grande. Ah, no, señora, a ver, somos súper profesionales. Usted pase aquí al consultorio, suba sus piernas aquí al cabestrillo, écheme su cadera para adelante y la voy a revisar. Ok, doctor, nada más, por favor, sea usted muy prudente porque yo he sufrido muchísimo por esto. No, señora, por favor, somos profesionales. Pasa la señora, se sube a la cama, sube las piernitas, echa la cadera para adelante. Y el doctor dice, ¡vaya vagina!
¡Vaya vagina! ¡Vaya vagina!
Eco.
Y le dice, señora, le dice,
doctor,
¿cómo es posible que le estoy diciendo que tenga prudencia? Y dice, ¡vaya vagina! 3 veces. Y dice, no, señora, lo dije una vez, las demás fueron el eco.
Buenísimo.
Para que a ustedes no les pase eso, también se puede poner la vaya vagina.
Sí, no, pero a ver, de verdad el tema es que la gente tiene que saber que sí hay algo que se puede hacer. Imagínate, esta mujer no sabía que sí había una solución.
Ok, tengo preguntas, doctora. Rebeca y yo somos vírgenes porque yo tuve a mis hijas por cesárea y Rebeca nunca ha tenido hijos.
Exacto.
La pregunta es, ¿se hace laxo por la edad?
Sí.
¿O por haber tenido hijos por el canal de
vaginal.
Parto?
Ajá.
¿O por las dos razones?
Pues mira,
¿o es genético o qué?
Por las dos. O sea, una parte es, a ver, vamos perdiendo colágeno, como ya en la parte estética todo el mundo lo sabe, a partir de los 25 años dejamos de producir colágeno y eso también va afectando a la parte de la vagina. La menopausia, la falta de estrógenos también es otra de las causas que va haciendo más laxo el tejido. Y sí, efectivamente, los partos vaginales, pues también, no solo porque pasa un bebé por ahí, sino porque genera una inflamación muy fuerte después de un trabajo de parto, que eso puede quedar con laxitud. Y sobre todo, lo más importante es que los músculos, cuando hay un desgarro, cuando hay una episiotomía, pueden no quedar bien reparados. Entonces, que quede abierto. Ajá. Entonces, ahí es cuando se puede hacer una perineoplastía o se puede hacer una vaginoplastía posterior, se llama, donde en la vaginoplastia, ese término sobre todo se usa mucho en la parte estética, ¿no? O sea, que lo que queremos ahí sí es estrechar el canal de la vagina y se reseca parte de la mucosa, y entonces ahí sí queda más apretado. Y por eso es lo que les digo, todos estos tratamientos, y que a ver, yo en Nova House tenemos radiofrecuencia, utilizamos todos estos tratamientos vaginales, nada más que no les decimos promesas falsas, ¿no?
Claro.
O sea, no vas a quedar más estrecha, va a mejorar la parte de la mucosa para resequedad, es un adyuvante al tratamiento con estrógenos. Ahí también, por favor, si alguien les dice, para la resequedad, o sea, para el síndrome genitourinario de la menopausia, tienes que hacerte estas 10 sesiones de láser y nadie les está dando estrógeno, por favor, foco rojo. Porque lo que necesita la mujer a partir de la menopausia es estrógeno sí o sí. Claro. Ya todo lo demás son tratamientos que nos van a ayudar, ¿no? Entonces, íbamos en esa parte. Después está la vaginoplastía, que puede ser una vaginoplastía anterior o posterior, una colporrafia, que es para cuando hay un prolapso de órganos pélvicos. Entonces, esto es algo muy frecuente y eso sí me gustaría que todas las que nos están escuchando se hagan estas preguntas. A ver, ¿han tenido sensación de un bulto en la vagina? ¿O cuando se han revisado pueden ver que algo sale, como si saliera algo a través de la vagina? ¿Sienten la necesidad de ir a orinar y al ratito tener que regresar o sentir que tienen que pujar para poder orinar? O de la misma forma, ya, para poder evacuar, tienen que, a veces hay mujeres que tienen que meter el dedo dentro de la vagina, no, y poder evacuar. Todo esto nos está hablando de un probable prolapso. Exacto. Y entonces ahí sí necesitan una revisión con un uroginecólogo, uroginecóloga o un especialista de piso pélvico. Hay fisioterapeutas de piso pélvico y hay médicos que hacen rehabilitación de piso pélvico.
Okay. Pero se arregla, que la gente, las mujeres estén tranquilas, no hay bronca.
Se operan ciertos grados y ciertos grados se rehabilitan.
Ah, perdón, te voy a hacer otra pregunta fuertísima. ¿Cómo sabes qué tan laxo está una vagina? ¿Qué tan laxa está?
Pues a ver, no hay como una medida para poder hacerlo. Es más bien, yo lo que les digo es, sigue siendo placentero para ti y para tu pareja la parte de las relaciones sexuales. Entonces, si tú ya no sientes como sentías antes, o como decía Rebe, como su amigo, que, o sea, entraba y sentía que no estaba sintiendo nada ni él ni ella, pues entonces ahí es cuando hay que hacer algo. Claro. No hay, de verdad, tristemente todavía muchas parejas le siguen como menospreciando a las mujeres, ¿no? Y en esta parte de, ve y opérate porque ya estás grande y ya no siento. Y muchas veces también es el hombre, ¿no? Y muchas veces también el hombre ya no tiene la misma erección que tenía antes.
Claro. 100%. Oigan, es que sí les tengo que hacer esta pregunta a los hombres. Díganmelo en serio. ¿Alguna vez...
¿qué?
¿No han sentido porque la vagina de su mujer está muy laxa?
Es lo que le comenté de un amigo mío.
¿Que sí? Que
estaba a punto de casarse. No se casaron, güey.
Por eso.
Fue un punto importantísimo.
Es neta.
Te lo juro.
Sí, imagínate, a lo mejor eran la pareja perfecta.
Pero qué mal, qué fatal. O sea, entre otras circunstancias. Pero eso fue parte importante porque no había ni de una parte ni de otra placer. No había manera.
Qué chistoso. Sí,
fíjate. No, lo que te iba yo a preguntar era esto. Si dejas de usar tu vagina, o sea, si dejas de cooperar, ¿se cierra?
No se va a cerrar. Se puede cerrar por atrofia, eso sí.
O sea, bueno,
falta de estrógenos, sí se puede ir cerrando el canal vaginal, eso es cierto. Ajá. Pacientes con líquen también. O sea, sí hay causas por las que se va cerrando. Pero no tanto, por falta de uso, lo que sí puede pasar a veces es que los músculos se atrofien por completo.
Claro.
Y sobre todo cuando no hay esta conciencia. Los que ya hemos hablado en otros programas de hacer sus Kegel, que tienen que fortalecer los músculos del piso pélvico. Si de plano lo tenemos ahí olvidado, pues obviamente el cuerpo dice, estos músculos ni los uso. Yo hay veces en la exploración les pedimos, a ver, se hace una exploración a través de la vagina, les pedimos que aprieten, y muchas mujeres estoy apretando, o sea, no hay esta conciencia.
Claro, de los músculos, esa conciencia. ¿No?
Entonces, para eso se necesita.
Mira, yo ahorita, si estoy apretando, ahorita no.
¿Ahora todas vamos a apretar?
Ahorita sí, ahorita no, claro.
Exacto, si muy bien, pero cuenta, tú muy bien.
Y
pero
muchas mujeres no, exactamente. Sí. Y a veces sí es un gran problema.
Sí, ¿no? Y entonces justo ahí dicen, oye, a ver, ya no siento lo mismo que antes, pues no, pues ni siquiera estás teniendo una conciencia de esa parte de tu cuerpo.
Claro, por supuesto.
Y a veces viene por traumas, a veces viene después de un parto, a veces viene también por la falta de educación sexual que hemos tenido toda la vida.
Claro, 100%. Sí, sí, ok, sí, sí. ¿Qué más nos falta?
En la parte, pues ya, en esa parte... Creo que eso es sobre todo en la parte quirúrgica y no quirúrgica. Ah, lo último es los inyectables. También se pueden hacer inyectables.
¿Qué
tanto
es eso?
Para inyectables como se hacen en la cara.
Ácido hialurónico.
Bioestimuladores, ácido hialurónico. Se pueden inyectar plasma rico en plaquetas, que la verdad tiene poca evidencia, pero mucha gente lo sigue haciendo. Se puede inyectar en los labios mayores para dar volumen y se puede inyectar dentro de la vagina. Antes estaba, seguramente escucharon del punto G. Ya sabemos que no es un punto. Sino que es una zona.
Claro.
Y que es la extensión del clítoris hacia adentro y que es más sensible esa zona de la vagina. Se puede inyectar ahí diferentes cosas que seguramente han escuchado el O-Shot. ¿No han escuchado?
No, a ver, explícanos.
A ver, el O-Shot es, se saca sangre de la paciente, se centrifuga, se toma la parte rica en plaquetas y se inyecta en la vagina para que de esta forma se creen nuevos vasos sanguíneos, más colágeno y esté más gordita esa zona. Entonces, a la hora de tener estimulación, sea más placentero. La verdad, hay poca evidencia acerca de estos tratamientos, pero hay mujeres que lo hacen, les gusta el resultado y lo siguen haciendo. Pero no es algo que tenga toda la evidencia científica. Claro.
Ya, oye, ahora... Vamos a hablar algo bien importante. Miren, cuando la doctora Marimar Álvarez fue parte de nuestras clases del Masterclass de Menopausia y el Menopause Reset, algo que aprendimos con pues toda esta ola de información sobre menopausia, de lo cual orgullosamente hemos sido embajadores, es que con la falta de estrógenos hay una falta tremenda de lubricación en la vagina de las mujeres.
Exacto.
Y esto afecta terriblemente la vida sexual en pareja. Entonces, aprendimos contigo que eso también tiene solución.
Claro, sí. A ver, yo les digo, si ya pasaste la menopausia o estás en perimenopausia, el resto de tu vida tienes que usar estrógeno vaginal. No lo tienes que usar diario. Primero damos una dosis más fuerte, donde muchas veces se usa diario, pero después llegamos a la dosis mínima necesaria para que no solo tu vagina y tu vulva estén sanas, sino todo el sistema urinario. La vejiga, la uretra, los músculos del piso pélvico necesitan estrógeno. Entonces, por eso es que a todas las mujeres a partir de esa edad hay que darles estrógeno sí o sí, ¿no? Entonces, porque muchas veces tienen miedo, pero tuve cáncer de mama, pero en mi familia hay antecedentes de cáncer. No pasa nada. Todas las mujeres pueden utilizarlo. Hay diferentes estrógenos que se usan. Y podemos usar ahí sí tratamientos como la radiofrecuencia, el láser, pero tiene que ser además del estrógeno, ¿no? En vez de.
Ok, uh-huh. Súper. ¿Dónde te encuentran?
En Instagram me pueden encontrar como doctora.mari.mar o Nova House México.
Nova House México, Nova es con B chica.
Exacto.
Y es una clínica dedicada enteramente...
Al bienestar sexual de la mujer.
Al bienestar sexual de la mujer. Uh-huh. Porque no tienen por qué dejarla de pasar bomba.
Exacto.
No importando qué edad tengan ni cómo estén.
Exacto.
Gracias, Marimar. Un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Exacto. Oigan, y si quieren mandar ya directamente un WhatsApp para hacer su cita a Nova House, es el 55-30-57-60-75. 55-30-57-60-75.
Súper.
Gracias, Marta, querida. No, un placer
gracias.
Tenerte acá.
Gracias.
Oigan, cuentavientes, a ver, dos cositas. ¿Cuántas de ustedes se levantan en la noche con un antojo, abren el refri para comerse cualquier cosa que encuentran? Eso que llamamos hambre emocional. Y justamente de eso hablamos mucho en el Summer Body 2026, que terminamos el domingo, por cierto. Digo, tenemos todavía dos semanas más para las que se están extendiendo. Pero es a lo que hablamos con Bea y Nico, que son nutriólogos del reto. Y es básicamente esa comida por ansiedad, por estrés, o porque algo te tiene súper preocupada, o porque estás angustiada, o a veces porque estás preocupada o con insomnio. Ahora, eso se quita comiendo proteína, porque eso aumenta la grelina, que es la hormona de la saciedad en el cerebro. Y si quieren una gran opción, mira, diles, Rebeca, lo que tengo en la mano.
Tiene, obviamente, su kefir.
No.
¿Yogur griego?
Mi yogur griego.
¿Tu yogur griego?
Bueno, mi yogur favorito es el yogurt Fage, que seguramente lo han visto, se escribe F-A-G-E.
Sí, sí, lo conocemos.
Ese es mi desayuno y mi cena todos los días. Y tiene 25 gramos de proteína por taza, tiene 5 cepas de probióticos. Ya saben que las emociones también están en los intestinos. Eso, no saben cómo ayuda el yogur griego de Fage calmar el hambre emocional. Entonces búsquenlo en su súper más cercano. El mío es el que tiene 0% grasa, que es el morado. Y corran a seguirlos en todas sus redes como Fage México, que es F.
Ahorita me das a probar ese porque no lo he probado.
Yo no sé qué decir. Si es Fage, si es Fage.
La gente dice Fage.
Fage, 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 porque es F-A-G-E. Fage. Fage México.
Fage México. ¿Y qué sabe?
No quiero fallar mi proteína. Voy a comer mi yogur Fage. Porque no quiero fallar.
Mira, hazles el hazles
Les
el
voy a hacer
jingle.
El jingle.
Hazles el jingle.
Y aparte es delicioso.
Sí, es riquísimo.
Hacemos una pausa. A ver, ¿qué rollo te traes con Adriana Peralta? Y la luz roja y la luz verde.
Las red flags. Traemos una serie de preguntas. Es casi, Marta, como un juego de escrúpulos, de verdad.
¿De usted qué haría?
Ajá, de usted
qué
haría.
Vamos a jugar a escrúpulos regresando.
Exacto,
del
pero
corte.
Con todo lo que representa el aceptar, desde aceptar de tus proveedores el más mínimo regalo, ¿sabes? Desde eso a, oye, fíjate que mi hermano tiene una compañía y en donde yo trabajo necesitan justo los vasitos que está pidiendo la compañía. ¿Contrato a mi hermano? Ya sabes. O sea, son una serie de ejemplos.
Oigan, ya, ahorita vamos a hablar
ahorita
de eso.
Lo vamos
es que,
a hablar.
¿Sabes qué? Me acordé que no les he contado.
¿Viene al caso con esto o no?
Es cero, viene al caso con esto. No les he contado, cuentavientes.
¿Qué?
Les oculto un secreto. Sufro en silencio. Hace 3 semanas.
¿Que no? ¿Haces
no,
popo?
Hace un mes. No, estúpida.
Que estoy estreñida.
Demolí la cocina.
Ah, claro, claro.
De mi casa.
Claro.
Ahorita me acordé, porque esa pues también es parte de la
cambio,
razón por la cual
cambio.
Como fallé todo el día. Demolí, cuéntame, no me están entendiendo. Demolí
se
la cocina
todo.
De mi casa. Si se van a mi Instagram, es más, a ver, agarra mi celular y repostea el reel que hice de la cocina de mi casa. Uh-huh. No, es más, cero. Métanse a mi Instagram y...
Claro, más bien, y que vean ahí cuál es, qué cuadrito es.
8 posts atrás.
Cuenten 8 para abajo.
De verde. Ahí les enseño parte de lo que está pasando en mi casa. Llevo casi un mes, cuentavientas, sin cocina. Sin cocina es, no hay estufa.
Sí, claro.
No hay tarja.
Y sobre todo a ti que te encanta la cocinada.
Demolimos, o sea,
claro.
Todo el piso. Quitamos todos los gabinetes. O sea, mi cocina hoy es un cuarto blanco.
Sí, no hay nada.
Y ahorita están poniendo el piso nuevo.
Muy bien.
¿Saben que esa cocina tenía 20 años? Y yo mucho digo, oigan, uno no puede tener una casa preciosa y la cocina cayéndose. Y la verdad es que mi cocina estaba súper bonita. Uh-huh. Ahora sí que pasó la prueba del tiempo porque estaba impecable.
Impecable, preciosa.
Preciosa,
y ahora,
los gabinetes
claro,
divinos.
Muy bien.
Digo, ahora sí que shout out a
todo
Cocinas Quetzal.
Todo muy bien. Algunos problemas creo que con la estufa
años.
Creo que pasaba algo, ¿no?
Cambié la estufa.
Pero bueno, ya
exacto,
podrás hacer que tu chile relleno,
pero todo está
tus albóndigas.
De claro. Hecho, voy a dar a los gabinetes en donación, porque estaban perfectos.
Sí, exacto.
Y era una cocina tradicional, perfectos. Blanca, súper bonita.
¿Y esa estufa por qué tampoco no la donas?
No, porque esa estufa sí me la voy a quedar.
Ah, la estufa sí te la
ajá.
Quedas.
Pero entonces, en mi casa, cuentavientes,
el refri también te lo vas a quedar.
No.
Ah, pues
también
ese hay
lo
que
voy
donarlo.
Donar. También
claro,
lo voy a donar.
A ver, cuentavientes, tú que es un refri muy bueno.
Exacto. Entonces... Hagan de cuenta que estamos comiendo en platos desechables para lavar la menor cantidad de cosas posibles, porque entonces hay que lavar en el lavadero.
Claro, porque no hay
y luego
tarja.
Pusieron como unas hornillas en el garage.
¿Para calentar?
Y ahí se calienta pues una sopa, ahí medio se hace un bistec. Pero la verdad es que muchas semanas estuvimos pidiendo
sí, de comida
a domicilio.
Rápida.
O sea, no saben el infierno. La verdad es que hemos coordinado para que esté lo más rápido posible. Ya estamos terminando hoy de poner el piso. Les prometo que en la noche
ya estamos, dice.
Les pongo parte 2 de cómo va
un
mi cocina.
Un aplauso a la gente que trabaja haciendo esto porque se matan.
Son unos maestros. Exacto. Qué talento. No sabes el equipo de gente que tengo, espectacular.
Muy bien.
Porque sí, arrancamos el papel tapiz, arrancamos los gabinetes, demolimos el piso, sacamos la estufa. O sea, una locura. Y ahora pues ya están terminando, así estamos.
Sí, así. Y con no, y aparte me manda un video donde está un taladro, pero un taladro, haz de cuenta que están.
Claro, porque el piso era de granito.
Que van a hacer una alberca ahí, güey.
Con cemento, y todos no saben qué difícil. Mira, sí. Así se oye.
Les comparto que puede.
Así.
Chicas, sí. Así las cosas.
Bueno, vayan a ver ese video porque hoy voy a subir la parte 2. Porque ustedes van a ser parte de toda esta aventura de remodelar mi cocina, que ya necesitaba un refresh. Aparte es una cocina muy diferente la que voy a hacer.
Exacto.
No se la espera.
¿Y qué vamos a hacer con el color que no te convenció? Bueno, también las cuentamientos cuando
suba. Ah, no, claro, voy a subirlo.
Que voten.
Hice mis correcciones y entonces pues es un color espectacular.
Ah, qué bueno.
Solo les quiero decir, mi cocina no es blanca, ¿eh? Es lo único que les voy a decir.
Sí.
Es lo único que les voy a decir. Con esto hacemos una pausa y regresamos, no se vayan.
Entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados,
especialistas
y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W.
La radio.
En su mejor versión.
Ok, a ver, vamos a hacer un concurso increíble. No es un concurso.
Si quieres,
no es un concurso.
No.
¿Cómo amo tu voz, hija?
Es un ejercicio como de escrúpulos.
O sea, yo oigo mi voz y digo.
Te da penita.
Híjole.
Cero.
¿De plano?
No, ¿cómo crees? Al contrario.
Yo oigo tu voz y digo, qué bárbara, qué voz. ¿Tú oyes tu voz y te gusta?
No, ¿ves? Tanto.
Es que porque
no,
a nadie le gusta
nunca.
La voz de
nuestras voces.
Es más, y digo, así me escucho. Ajá. O sea, porque clásico que en tu mente, en tu alma, sientes que se escucha distinto. Y claro, ya que lo escuchas grabado, dices, no sé.
Pero te has aprovechado, como mucha
tú
gente.
Tú hablas espectacular.
Como mucha gente te dice qué voz tan espectacular, etcétera. ¿No aprovechas de pronto así de?
Sí.
Sí, dime.
Ah, no. Para mi marido.
¿Qué se te ofrece? ¿No?
Claro.
¿Cómo estás?
Señorita. ¿Me puede, por favor, ayudar a sacar mi pasaporte?
Exacto.
¿No? Después me pasó con una notaría. Y vas a ver, Tere, de quién se trata, pero sí, algo de ese estilo.
¡De eso! Ok, a ver. Resulta ser que el día de hoy...
Sí.
Vamos a...
hacer un ejercicio muy profundo.
De escrúpulos.
De escrúpulos para saber qué tan escrupulosos, éticos y muy profesionales son en su chamba.
Exacto. Sin mentir por convivir.
Sin mentir, exactamente.
Tienen que decir la neta.
Pero da estos facts que tenemos preparados. O dilos tú, Adriana, quien sea.
Encantada.
Dilos. Adriana Peralta, ¿me permites presentarla?
Sí, de acuerdo.
Ok. Adriana Peralta, que tiene la mejor voz de la radio. Después de ella voy yo. Es CEO y fundadora de Ethics and Compliance Bureau. Es una organización dedicada al diseño, implementación y asesoría en la creación de cultura de integridad y ética corporativa. De hecho, escribió un libro que se llama Compliance en México, el antídoto contra la corrupción. Y bueno, ustedes saben lo que es gobierno corporativo, compliance, ética, tener ética en la compañía en la que trabajas. Danos stats.
Datos fuertes que comparte Ernst & Young y recientemente. Nos dice que el 65% de los empleados, de esto de varios países en América Latina,
claro,
observó que dentro de la empresa donde trabaja existen conductas contrarias a la norma de ley. A ver, 7 de cada 10 reconoce que no se está cumpliendo la ley en sus empresas.
Pero lo peor de todo es que se dieron cuenta y no dijeron nada.
Justo para allá va. Se está hablando de más del 80% de la gente que sabe que algo está pasando y decide voltear a otro lado.
O sea, recibiendo regalos cuando te dijeron que no podías recibir.
No, viendo, oye, mi jefe contrató a su primo hermano.
Andando con Bedoya de Recursos Humanos cuando te dijeron que no hay relaciones amorosas en la oficina.
Ajá. Y peor aún, imagínense líneas de producción donde resulta que es comida lo